no, this is all your stuff.
Yeah.
Do you want it? Well, there are so many groups that have been used, but, you know, look at this.
I guess.
Get rid of it. I'm just going to take it. But by the time I close somebody, the meeting's going to start. What about this? This just looks awful.
I have no idea.
I'm going to just take it. I'll put these books on the side there in case somebody, I don't know, UN Development Program. It just looks so messy. Well, the front is,
enough.
But I'll get another one. Should I take this too? It's UNDP.
Oh, yeah.
They were
I don't know. It's UNDP. Yeah.
I'll leave those things out there. This one here, and I'll get another.
because I can see that the blue that contributing the president are all very interesting contributions. No? So congratulations.
Very good, I thought.
Por favor, siéntense para poder comenzar. Hace falta escuchar las respuestas y después dar la palabra a los participantes que deseen hacer preguntas. La reunión número 11 del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas queda abierta. Distinguidos miembros del foro, esta tarde vamos a continuar nuestros debates en virtud del tema 6 del programa. Como parte del diálogo amplio, profundo, con los 6 organismos y fondos de las Naciones Unidas, primero vamos a llevar a cabo un panel con el Fondo Internacional de Desarrollo de la Agricultura que comenzó esta mañana. El señor Jean-Philippe Audinet, director de la División de Política IFAD, y los miembros y su equipo, la señora Cordone y Zenia, están aquí conmigo en el podio para hacer comentarios y responder a las preguntas de los participantes. Quisiera dar la palabra ahora a ellos para que puedan responder a las muchas preguntas formuladas por mis colegas esta mañana. Pero bueno, tienen libertad para elegir lo que ustedes quieran, crean que es más importante, y después continuar las conversaciones. Pero vamos a asegurarnos de tener tiempo para los gobiernos y los participantes para que hagan su pregunta. Así que tienen la palabra, señor Jean-Philippe. Muchas gracias, Vicky. Ciertamente, fueron muchas las preguntas, complejas, difíciles, así que perdonen si no podemos responderlas todos. Tenemos elementos escritos que vamos a compartir con ustedes después, pero ahora voy a seleccionar algunas de las que tengo anotadas. Voy a empezar con la primera. ¿Cómo percibe el IFAD el impacto de la declaración en sus actividades? Creo que estas preguntas habrá que verlas en dos niveles distintos. Uno, el impacto de la declaración sobre nuestras actividades en el nivel de país. Y en este caso se depende mucho de un país a otro en cuanto a la actitud tanto del gobierno como también de los pueblos indígenas, de la sociedad civil, la forma como en el país utilicen o no la declaración. Nuestra impresión es que seleccionar a las personas indígenas como grupo Diana resulta más fácil ahora, simplemente debido a que existe la declaración, y entonces legitima esta realidad. Pero lo otro que también es muy importante para nosotros, ¿en qué medida la declaración está influyendo sobre nuestra propia política corporativa? Y esto queda muy claro, que las políticas de las que yo hablaba esta mañana, que se están desarrollando, que ya han pasado por una primera fase de discusión oficiosa con la Junta de Directores, está inspirada, claro, está en la declaración. Me imagino que ustedes podrán ver estos documentos aprobados en septiembre. Y si bien no estamos constantemente refiriéndonos a ellos, en esencia sí están muy influidos por ellos. Para poder tener la imagen completa, el hecho de que algunos países importantes, miembros de IFAD, no han aprobado esta declaración, en cierta medida eso es un obstáculo al pleno reconocimiento de este documento como orientador para IFAD. Y desde ese punto de vista, esperamos que los demás países hagan lo que ya ha estado haciendo Australia, es cambiar de opinión y aprobar la declaración, porque tener un consenso ayudaría a poder utilizar este documento como un documento de orientación normativo en una institución como IFAD. La segunda pregunta, que también tiene que ver con el artículo 42 de la declaración, si se presenta, va IFAD a cooperar con el foro en la aplicación de la declaración y sobre todo el artículo 42. Mi primera respuesta es la misma que antes. Sí, a través de esta nueva política y nuestra nueva declaración, al ejecutar la declaración en el contexto de IFAD, teniendo en cuenta que IFAD no es una institución normativa, es un fondo con su propia política, pero al introducir dentro de nuestra política algunos de los principios básicos que están en la declaración, estamos internalizando la declaración en nuestra política corporativa. Les recuerdo también que ya lo hemos hecho en otras políticas, a las que me refería por la mañana, la de acceso a la tierra, donde el principio del consentimiento libre, previo e informado ha sido aprobado. Otro documento de orientación que no es de política, sino más bien más operativo, unas normativas, una evaluación ambiental y social, el procedimiento para ello. Hay toda una serie de orientaciones específicas que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo va a afectar la declaración sobre las actividades de IFAD? Le repito, por una parte, cómo afecta al país, y el otro es la adopción de esta nueva política, el desarrollo y adopción de esta nueva política corporativa. Hubo una pregunta específica acerca de esta política. ¿En qué etapa está el desarrollo del compromiso política de IFAD con los pueblos indígenas? Ha pasado un largo proceso de consultas con muchos líderes indígenas de otras instituciones, el líder del grupo de apoyo de interorganismos. Ha ido precedido por un seminario muy interesante, un debate en abril. Sobre este debate no ha habido grandes oposiciones y diversos países apoyaron muy activamente este proyecto de documento. Hicieron algunos comentarios, ahora estamos integrando esos documentos. También estamos recibiendo comentarios del propio foro, de otros organismos fraternos. Se van a integrar y básicamente en junio tendremos un documento que irá a la Junta de Septiembre. Esperamos que será aprobado en septiembre. Depende de los países miembros, pero confiamos en que se va a hacer en septiembre. Esto será la formalización, el reconocimiento de cierto tipo de compromiso con los pueblos indígenas, que es la especificidad, digamos, el corazón de nuestra institución. Se preguntó acerca del documento estratégico nuestro. Le voy a pedir a Antonella que responda. Es una pregunta muy detallada, así que la respuesta puede ser muy larga, pero bueno, le voy a pedir que responda a la tercera pregunta, sobre todo COSOP, el caso específico de Honduras, Panamá, Belice, México, Bolivia, Brasil y Guatemala. Gracias, Jean-Philippe, señora. En cuanto a COSOP, nos estamos refiriendo específicamente a los aprobados para la edición de América Latina y que prestan atención específica a los pueblos indígenas. Voy a ser telegráfica y darles dos ejemplos. Uno, Honduras, que destaca la importancia de prestar más atención a las necesidades de las mujeres rurales y los grupos indígenas. Y también cómo el proceso fue diseñado con consultas que fueron llevadas a cabo con pequeños agricultores, mujeres y líderes El otro es Guatemala. Este COSOP es muy importante para porque destaca la necesidad de destacar la actividad multilingüe, multicultural de los pueblos indígenas y el uso de la lengua indígena en diversas actividades. Este COSOP está bastante adelantado y hay cuestiones que tienen que ver con que este COSOP aborda la necesidad de integrar la identidad multilingual y multicultural. Y se pide la participación de todo el personal indígena en todos los niveles de los proyectos en su aplicación. Voy a darle la palabra a Jean-Philippe. Muy brevemente voy a responder a la pregunta acerca del consentimiento previo, informado y libre. Es para garantizar la aplicación de este principio, tanto en el nivel nacional como local. La respuesta tiene mucho que ver con esos proyectos se diseñan, los proyectos financiados por IFAD. Quiero recordar que en 2005 tuvimos un taller para la perspectiva de las personas indígenas y tribales para los proyectos financiados por IFAD. Una de las conclusiones del taller es que cada vez que IFAD funciona un proyecto que proponga la participación plena de la comunidad en la planificación y la aplicación, está aplicando precisamente el principio del consenso libre, previo e informado. Y ciertamente, la forma en que la mayoría de nuestros proyectos que apoyamos se diseñan, hay una idea de que se presenta la idea del proyecto, su enfoque vale a la aplicación, incluso la selección de los socios de la actuación, lo hacen las comunidades que están involucradas en los proyectos. IFAD no tiene que ver con un desarrollo de grandes infraestructuras. Es un enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad. Desde este punto de vista, el consentimiento se crea con la participación de las comunidades en el nivel local en el diseño del proyecto. Diría que este es el modelo y esto es para nuestra política. Las cosas no son tan sencillas porque a veces en zonas determinadas existen diferentes comunidades locales que pueden tener diferentes intereses, puntos de vista. Típicamente, en el Sahel o en África, existen comunidades pastorales y comunidades sedentarias que pueden, todas indígenas, que pueden tener opiniones distintas acerca de cómo manejar los recursos. En este tipo de cosas, más allá de la participación de la gente en el proyecto, lo que hay que hacer es crear formas de negocio, de negociar entre las comunidades y las comunidades y el Estado, los gobiernos, para garantizar que los intereses y los derechos de los diferentes componentes de la comunidad rural no solo se tengan en cuenta en el diseño, sino también a lo largo de la aplicación del proyecto. Esto es muy importante, es parte de la calidad del diseño de un proyecto que estamos tratando de lograr. Básicamente, tal vez la forma en que tratamos de describir esto, no es IFAD la que pide la participación de la gente. Nosotros participamos en el proyecto con ellos y para asegurarnos de que ellos tienen su opinión. No voy a responder acerca del microcrédito porque hacemos mucha microfinanciación en la mayoría de los casos. No requerimos garantías para tener acceso a crédito, o sea, no les hace falta garantes. Puedo detenerme aquí. Voy a pedir que mantenga las respuestas porque puede haber preguntas similares de los gobiernos. Les voy a pedir que hagan preguntas a ellos y después volvemos a las preguntas y usted vuelva a donde se detuvo. Tengo aquí algunos gobiernos y representantes indígenas que quieren hacer preguntas. Voy a pedir a un gobierno y después lo voy a pedir a la representación de Denmark, el señor Andreas Balzer. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. IFAD, hay que felicitarla por haber mantenido y fortalecido su compromiso con los pueblos indígenas. IFAD, también hay que felicitarlo por su amplia gama de proyectos que abordan problemas de gran importancia para los pueblos indígenas. Hay que darle crédito por sus proyectos en América Latina y el Caribe y en Asia. Cuando IFAD también lleva a cabo trabajos en África, es porque se hace falta. Al leer el informe, hay un poco de información contradictoria en cuanto a las orientaciones o directrices, sobre todo en la aplicación de programas y proyectos de IFAD. En alguna parte del informe parece que la organización está satisfecha con las directrices del director general. En otros lugares dice que IFAD va a traducir los principales principios de la declaración en los niveles regionales y subregionales. Considera que son suficientes las directrices de los ONG en comparación con la mayoría de los organismos. Un gran por ciento de los programas de préstamo, se nos informó que era el 30% hoy, beneficia a los pueblos indígenas. Parece que una gran cantidad se da a América Latina, parte a Asia y menos a África. IFAD en el futuro va a dar más apoyo al África, por favor. El compromiso con los pueblos indígenas es sobre los micro donativos, que son por un año. Es un periodo muy breve para cualquier plan. Creo que debe tener más de un año para poder desarrollar asociaciones más fuertes. Como se están, IFAD está llevando a cabo muchas actividades con los pueblos indígenas, como microproyectos y como los proyectos principales, quisiéramos aprender de sus dificultades y limitaciones.
Lo que falta del informe es que el introducir de pleno es un problema, se necesita un enfoque más profundo. Aún el informe dice que va a asegurar la nueva política de los pueblos indígenas, pero creo que necesitamos algo más concreto. Podríamos mencionar cuatro aspectos que podrían ser importantes para aplicar el enfoque para los pueblos indígenas. Primero es el fortalecimiento de la capacidad por personal de IFAD. Segundo, escoger consultores que conocen a fondo las cuestiones indígenas. Tercero, la potenciación de los consultores. Y por último, la sensibilidad acerca de cuestiones indígenas en las organizaciones y organismos que aplican los programas, planes en estas actividades. Gracias. Muchas gracias, señor Jorgensen, por estas preguntas. Quisiera dar la palabra ahora al representante del grupo de pueblos indígenas asiáticos. Jennifer tiene la palabra. Gracias, señora, por la oportunidad de hablar con IFAD. Los pueblos indígenas en Asia se felicitan de los esfuerzos de IFAD para elaborar su política de compromiso con los pueblos indígenas. Eso es importante por la adopción de la política. El proyecto de política se ha redactado en estrecha consulta con los pueblos indígenas y nos da gusto ver que muchas de nuestras sugerencias se han recogido en el proyecto de política recomendado por IFAD por adherirse al principio de consentimiento previo informado. Esperamos que se mantenga la política. Hemos visto, sin embargo, que el proyecto de política no tiene procedimiento de queja en caso de que la política no se acate o cualquier disposición sobre los medios de remedio. Si no se acata la política, la política tampoco menciona ningún mecanismo de verificación independiente para la aplicación de la política. Los pueblos indígenas han tenido un efecto negativo de los proyectos culturalmente inapropiados agrícolas que ha apoyado la IFAD en los territorios de los pueblos indígenas. Hemos visto que esta deficiencia se ha reconocido debidamente en el proyecto de política y esperamos la aplicación del modelo de desarrollo impulsado por la política que contiene el proyecto. La pregunta siguiente son si la IFAD puede adoptar rápidamente la política asegurándose que la disposición para adherirse a EFIC se refuerza. ¿Cuál es la posibilidad de que IFAD establezca un mecanismo de verificación independiente para la aplicación de sus políticas para los pueblos indígenas? También recomendamos el establecimiento de este órgano en cuanto se apruebe la política. La otra pregunta es si IFAD puede tener en cuenta el establecimiento de mecanismos de quejas para los casos en que la política no se acata en los proyectos de así como recursos o medios o remedios se establecen. Recomendamos enérgicamente el establecimiento de estos mecanismos. IFAD puede asegurarse que todos sus programas estén congruentes con UNDRIP y que hay una conciencia entre su personal en todos los niveles de UNDRIP. Y por último, ¿cómo garantiza IFAD el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, sobre todo en áreas donde los proyectos financiados por IFAD se introducen culturas de alto valor que resulta en la pérdida de semillas y variedades culturales de nuestras y también la fertilidad de las tierras y la marginación de los sistemas de agricultura orgánicos y tradicionales de los pueblos indígenas, reemplazando la gestión colectiva de recursos, reforzando los recursos insostenibles y causando cambios en el uso y la ordenación de las tierras? Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias. Estas son preguntas numerosas. Por favor, denles un ejemplar a los participantes de IFAD aquí para que tengan la oportunidad de leer las preguntas más atentamente. El representante del Estado de México, el señor Enrique Ochoa, tiene la palabra.
Mi delegación quiere agradecer la amplia información proporcionada por todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas que han participado a lo largo de estos días y por los informes que han sido presentados bajo este punto de la agenda. México apoya ampliamente los programas que promueven el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de la vida de los pueblos indígenas que llevan a cabo los distintos organismos de Naciones Unidas. Mi delegación quisiera destacar la trascendencia del programa de UNITAR en materia de capacitación para los procesos de negociación, tanto los basados en los derechos como los centrados en la solución de problemas, con objeto de resolver conflictos de una manera mutuamente beneficiosa y sostenible. México considera que este programa brinda a los pueblos indígenas y a los gobiernos herramientas fundamentales para resolver cuestiones pendientes, lo que es la meta del segundo decenio internacional. Asimismo, observamos que este año el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas ha dado alta importancia a los servicios de salud reproductiva intercultural, así como a las medidas dirigidas a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres indígenas y sus organizaciones. Con el objeto de coadyugar a la mejor situación de la salud de las mujeres indígenas por medio de una vinculación interinstitucional que promueva el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de estas, así como del personal de salud que presta sus servicios en comunidades rurales e indígenas de algunos municipios prioritarios, el Gobierno de México inició en 2008 una campaña para el impulso de la salud integral de las mujeres indígenas. Para México es muy importante alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en particular en contra de las mujeres indígenas. Por ello, se ha aprobado la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se han dado pasos para su implementación efectiva. En ese sentido, México ha adoptado acciones afirmativas para que las mujeres y las niñas indígenas accedan a becas y a fondos de apoyo a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a todas las modalidades y niveles educativos, así como asegurar la participación y representación de las mujeres indígenas en la formulación de programas y acciones que atienden las necesidades y mejoren las condiciones de vida de sus comunidades, difundir en las comunidades indígenas los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, haciéndolas partícipes a hombres y a las comunidades de su respeto y ejercicio. Asimismo, se busca impulsar el empoderamiento de las mujeres, así como una participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática. Uno de los obstáculos que continúa estando presente para las mujeres indígenas es su falta de participación en las instancias de toma de decisión. Por ello, apoyamos fomentar la participación de mujeres indígenas en todos los ámbitos, incluidos el foro permanente, y quisiéramos sugerir que este órgano abra un espacio para que las mujeres indígenas puedan expresar sus opiniones sobre los usos y costumbres que pudieran afectar el goce de sus derechos humanos. Finalmente, señora presidenta, quisiera informar que el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados ha elaborado un estudio sobre las necesidades legislativas para acceder a la regulación del trabajo doméstico, cuyo propósito es construir propuestas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much. I'd like now to call on the...
Cedo la palabra al representante de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Elías Elken. Ya se ha marchado, no está aquí. Cedo la palabra a Ariel Yáñez, que habla en nombre de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Ariel Yáñez está presente en la sala. No. Cedo la palabra al representante del Estado Observador de Noruega, el señor Lars Sigurd Palvatne, asesor en jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra, señor. Gracias, señora. Ante todo, quisiera agradecer a la IFAD su informe muy completo y su presentación oral hoy. Debería de haber dicho que están trabajando ahora bajo el marco estratégico de IFAD para el periodo 2007 a 2010, donde los pueblos indígenas se destacan como uno de los objetivos o grupos objetivos principales para el alivio de la pobreza. El periodo del marco estratégico actual está llegando a su fin. Por tanto, quisiera preguntarle, de ser posible, que se explayara un tanto, que nos indicara algo acerca de sus conversaciones acerca del próximo marco político para su labor en materia de poblaciones indígenas. Gracias. Muchas gracias. Creo que la persona que llamé anteriormente, Ariel Yáñez, está en la sala. Tiene la palabra, señor.
¿Es él? You raise your hands.
Por favor, levante la mano.
Bien, en principio saludar a todos los hermanos de los diferentes países y también de los pueblos indígenas. Mi nombre es Ariel Yáñez, soy de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Hemos venido a nombre del Pacto de Unidad y a nombre también del Consejo Nacional para el cambio que vivimos en el proceso boliviano. Quería referirme, hace rato hemos estado en el cuarto, en el momento que se dio el cuarto intermedio, respecto a que el FIDA o este fondo estaría de algún modo trabajando con las organizaciones de pueblos indígenas a nivel de, en el caso nuestro, en el nivel de la región de Latinoamérica y en particular de Bolivia. Quiero enfáticamente manifestar de que nosotros queremos que estos, que este fondo pueda trabajar de manera orgánica, de manera efectiva con nuestras organizaciones y principalmente de quienes impulsamos la economía familiar, la producción de los pequeños productores, donde nosotros no hemos visto hasta ahora claramente cómo se está enfrentando el tema de la promoción de la producción de los biocombustibles o los llamados agrocombustibles, puesto que esto es un riesgo para todos los pueblos y también para los pueblos indígenas, porque pone en riesgo ciertamente las semillas tradicionales, y eso es lo que nosotros queremos enfáticamente preguntar, cómo están trabajando para que no se pueda promover los agrocombustibles, porque nosotros vemos un riesgo no solamente para la salud, sino también para que los mismos alimentos van a poder ir faltando en el mundo y seguramente no vamos a poder tener la soberanía alimentaria que nosotros estamos impulsando desde nuestros pueblos. Eso nomás, señora Presidenta, y quería agradecerle.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor Ariel Yáñez. La última persona en la lista es Mario Flores, de Habitat, Asociación Pro Habitat. Tiene la palabra.
Señora Presidenta, mi nombre es Mario Flores. Estimados hermanos, hermanas del mundo, les hago llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes desde la comunidad indígena aymara de Condorire, Ayllu Cupiaza, de la provincia Carangas, Corque, Oruro, Bolivia. Estoy por primera vez. Quiero compartir con ustedes nuestra comunidad indígena aymara como una identidad social aymara en Bolivia. Se hace un recuento histórico de la forma como los grupos dominantes han nombrado a las poblaciones originarias en este país. Se plantea como a partir de la década de los 70 se constituye la identidad aymara como una identidad política, económica, cultural, que hoy en día unifica en una nación pluricultural a sus poblaciones, que antes se denominaba desde el poder como indios y campesinos, que no hemos sido tomados en cuenta como personas, mientras que localmente se autodenominaban como propias, para ejemplificar el proceso de construcción de lo aymara, como identidad indígena aymara. Ahora presento como una comunidad indígena de Condorire. He estado escuchando atentamente en este foro y sugiero como indígena aymara al foro permanente para las cuestiones indígenas que debemos trabajar juntos con las comunidades indígenas sin imponernos. Debemos elaborar un plan maestro regional de desarrollo en cada comunidad indígena con las instituciones que cooperan para el desarrollo de las indígenas. Debemos ser socios, debemos ser transparentes, comunidad indígena, gobierno, organizaciones no gubernamentales y las naciones. Por lo tanto, sugiero también disminuir el porcentaje de morbimortalidad materno-infantil y la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas, construcción de centros de salud comunitaria en las comunidades indígenas, disminuir las condiciones de pobreza y marginación que impactan fuertemente en la salud pública, enfáticamente en las niñas y niños menores de 5 años, mujeres a adultos mayores, en poblaciones indígenas, implementar y mejorar los servicios de agua potable.
Disculpe, quisiera que hiciera su pregunta para que los miembros del panel puedan contestar a su pregunta.
Está bien, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuándo las comunidades indígenas vamos a ser tomados en cuenta para estos proyectos de desarrollo? Sabemos muy bien que las organizaciones no gubernamentales, instituciones están trabajando, pero en realidad no se ve. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Hallalla, Bolivia.
Thank you very much.
Muchas gracias al representante de la Asociación Pro Habitat. Ahora pido a mis colegas que hagan preguntas breves. Tienen algunos momentos para las respuestas. Por favor, traten de ser muy breves, el señor Balcazam y la señora Moller. Gracias, señora presidenta. Ante todo, agradezco al señor Rofilippi y la señora Antonella y todo el equipo de IFAD que están presentes en este encuentro. Creo que es muy importante decir que IFAD desempeña el fondo FIDA desempeña un papel muy importante en sus relaciones con las poblaciones indígenas. Sin embargo, este papel se vincula a la acción para acabar con la pobreza en las poblaciones indígenas. A menudo hablamos de el hecho que los pueblos indígenas son pobres, es cierto, pero esta pobreza no se debe a la población indígena porque estas poblaciones tienen tierras ricas y han sido empobrecidos debido a su exclusión de todas las decisiones. Por tanto, en el marco de la cooperación entre la FAO y el FIDA y en base al principio que ha explicado la FAO, podemos decir que la agricultura incluye todas las actividades relativas a la naturaleza. Y por tanto, hay que acabar con la pobreza en este ambiente siempre y cuando los gobiernos no ofrezcan ayuda, sino una alianza, una cooperación, porque si consideramos los problemas de los pueblos indígenas desde el punto de vista de se puede consagrar la pobreza, pero si lo vemos desde el punto de vista de la alianza nacional e internacional, podremos reconocer los derechos de las poblaciones indígenas, sus derechos sobre sus tierras y recursos, y permitirá a la vez volver a examinar la autoridad, los recursos y valores centrales. Tengo una pregunta. Quizás haya dicho en su intervención que 20% de la ayuda que nos ofrecen se otorga por conducto de los gobiernos a las poblaciones indígenas. 80% se dirigen a los gobiernos, es lo que usted dijo, pero quisiera yo saber si por medio de sus proyectos y su evaluación de los proyectos tiene usted control y seguimiento de lo que sucede en los territorios de los pueblos indígenas a los que se dirige 20% de su ayuda. Los proyectos ejecutados en 80% con los gobiernos no logran aportar lo necesario a las poblaciones indígenas. Quisiera saber si ustedes siguen y evalúan su acción y con su acción directa con los pueblos indígenas, si esto solo se limita a las pequeñas empresas, ¿No hay alguna posibilidad de aumentar este presupuesto después de la proclamación de la Declaración de los Pueblos Indígenas? ¿Habría alguna posibilidad de abrir una cooperación o entablar una cooperación con los grupos de poblaciones indígenas en base o durante el periodo que sigue la declaración? Gracias, señor. Voy a darle la palabra a Fida para contestar. Puedo extender un poco hasta unos 15 minutos, pero también debemos tener unos comentarios de clausura de parte de nuestros colegas. Ante todo, les agradezco todas sus preguntas, que todas son pertinentes y que nos ayudarán a mejorar nuestro trabajo. Evidentemente, es muy difícil contestar o entablar un diálogo con todos ustedes en un tiempo tan limitado. Realmente tendremos que encontrar formas de hablar más y mejor entre nosotros. Voy a tratar de responder brevemente a algunas de las preguntas, empezando con la pregunta de Dinamarca, que trata de una cuestión planteada también de parte de los miembros del propio foro, que es la parte de nuestra inversión que se dirige a los pueblos indígenas en África. Parece ser, o se desprende de nuestro informe, que en África el porcentaje de nuestra inversión que se dirige a los pueblos indígenas parece mucho más pequeña en términos relativos de lo que hacemos en América Latina o en Asia. Aquí creo que hay una parte que proviene de la estrategia muy explícitamente en Asia y seguramente en América Latina. Ha habido una opción estratégica porque la pobreza está sumamente concentrada entre los pueblos indígenas, de considerar a los pueblos indígenas en estos continentes no solo como grupo, a los que nos dirigimos, sino como grupo prioritario a los que se dirigen los fondos. En África, como ustedes saben, la autoidentificación como pueblos indígenas o el proceso de autoidentificación como pueblos indígenas está todavía en curso. Hay muchas comunidades que no utilizan este término. Aún hay comunidades que no quieren utilizar este término porque potencialmente puede crear conflictos. Por tanto, en un continente, estoy hablando sobre todo en la África subsahariana, donde la pobreza rural está muy difundida, las sociedades y comunidades actuales que se identifican como pueblos indígenas en gran parte son pastoralistas, habitantes de los bosques o cazadores. Y creo que va a cambiar, pero muchos de las comunidades de agricultores sedentarios todavía no han adoptado este concepto y este lenguaje. Así que es la segunda parte de la respuesta, que cuando se dice tengo 30% de mi inversión en los pueblos indígenas, nosotros decimos los pueblos indígenas que se han identificado ellos mismos como tales. Esto puede cambiar en el futuro. Por lo que es de la imagen más amplia, les recuerdo que el FIDA está colocando 40-50% de su inversión en África. Así que tenemos un enfoque muy firme en África porque ahí es donde tenemos la mayor concentración de pobreza. Hubo una pregunta acerca de donativos muy pequeños a corto plazo de un año que ofrece el mecanismo DFAT. Hay que recordar primero la extensión a 2 años que se está contemplando ahora en la junta directiva del FIDA. Segundo, estos pequeños donativos solo son un instrumento complementario a los donativos más grandes y aún a los préstamos, y todo el desafío y potencial del FIDA es precisamente para elaborar estos vínculos. Se hablaba de una ampliación, cómo podemos apoyar los proyectos locales pequeños para adaptarlos a un esfuerzo de desarrollo más completo que es uno, y más a gran escala, que es uno de los potenciales del FIDA. Hay algunas preguntas específicas acerca del robustecimiento de la capacidad del personal. Estamos desempeñando esfuerzos para escoger consultor. Lo hemos tomado en cuenta. Paso ahora a la pregunta del Caucus de Asia. Dos preguntas muy específicas. Me imagino que tiene acceso a nuestro proyecto de documento político, lo que significa que, de hecho, se ha difundido entre los movimientos de pueblos indígenas, primero por lo que es del mecanismo independiente de seguimiento. Hay dos cosas. Primero, el FIDA tiene una oficina de evaluación independiente. Todos nuestros proyectos y nuestras políticas pueden y a menudo se someten a un proceso de evaluación independiente que los examinan comparándolos con el impacto esperado. Eso está ya introducido en nuestra institución. El segundo, que es todavía un proyecto, es la idea de establecer un foro de pueblos indígenas ante nuestro Consejo de Administración, que es el nivel más alto de sistema de gobernanza que tenemos. Hace 4 años ya hemos establecido un foro de los agricultores en el Consejo de Administración del FIDA, que no es parte del gobierno, pero que es asociado y paralelo. Y es cuando los representantes de lo que se han llamado grupos indicativos pueden comenzar a hablar y discutir con la institución, pero también retarlos para crear un mecanismo en que los pobres seleccionan sus propios representantes para dirigirse a los gobiernos y decir lo que está mal y lo que está bien. Tenemos pensado, y esto realmente está en el proyecto de política, establecer este foro de pueblos indígenas ante el Consejo de Administración del IFAD. Esto se va a examinar y esperamos aprobar en nuestra Junta Ejecutiva de septiembre. Pero hubo otra pregunta, que es la existencia de un mecanismo de quejas. Y es, para decirles la verdad, no tenemos nada que esconder. Esto estaba en el proyecto, el primer proyecto que se examinó en nuestra administración, y después de un largo debate se tomó la decisión de no colocarlo en la política por una serie de motivos que no quisiera abordar aquí para no entrar en demasiados detalles, pero pensamos que si establecemos un foro de pueblos indígenas en IFAD va a servir esta misma función, va a fungir como este tipo de mecanismo. De Bolivia, agrocombustible y biocombustible. Ante todo, hay dos tipos de agrocombustible. Existe el agrocombustible de los pobres rurales, que es tomar la leña de los bosques y toda la energía tradicional, y existe también el agrocombustible industrial de nuestra época. Y esto no, nosotros no estamos promoviendo el agrocombustible industrial en ningún país. Sin embargo, donde se interesan las poblaciones locales en promover cultivos que pueden encontrar un mercado en sus propios sistemas tradicionales de agricultura, no nos oponemos al biocombustible o cualquier otro cultivo si hay una demanda de los campesinos para incluir esto en sus propios sistemas. Estamos abiertos a apoyarlos, pero claro, no promovemos el biocombustible industrial. Una pregunta del señor Balcazán. Quizás se ha malentendido el 20%. El 20%, o realmente 22%, es la parte de nuestros préstamos a los gobiernos que financian los proyectos de desarrollo con los pueblos indígenas. el resto de los 80% también pasan por los gobiernos para financiar proyectos de desarrollo para los pobres rurales, pero cuando los pueblos indígenas o no son no están presentes en estas áreas o no son objetivo prioritario del proyecto. De hecho, estamos siguiendo el 20 y el 80% de todos los proyectos para que la supervisión o el sistema de supervisión, por medio de nuestro sistema de supervisión y por medio, como dije antes, de esta evaluación independiente de nuestro proyecto, para estar seguro que los beneficiarios que habíamos intencionado se materialicen.
Que no siempre sucede, pero el hecho de que estamos vigilando es lo importante. Nuestro próximo marco estratégico, ¿cómo va a tener en cuenta el problema de los pueblos indígenas? Debemos un nuevo marco estratégico a nuestra gobernanza a finales de 2010. Ya hemos empezado porque el proceso es largo. No puedo, evidentemente, darles una respuesta completa porque es un proceso largo, pero también no lo podemos controlar, son nuestros gobiernos los que están a cargo. Pero hay algo que sí puedo decir, y es que si, como espero, en septiembre vamos a tener una política de compromiso con los pueblos indígenas, se garantiza que los pueblos indígenas van a estar aún más presentes en el marco del FAD, que se va a aprobar en 2010. El hecho de que la declaración del derecho de los pueblos indígenas está aprobado, no lo estaba cuando empezamos el foro. Eso también ayuda. Así que todas son razones y también las directrices del director general. Hay muchas razones por las cuales los pueblos indígenas no van a estar menos, sino más representados en el marco. Algo que también puedo decir es que toda la problemática del cambio climático y todo el problema de la ordenación de los recursos naturales va a estar más fuerte en este marco estratégico que antes. Y tal vez acerca de esto, no sé si Antonella pudiera añadir algo. Quisiera añadir solo una información sobre el proceso de consulta con los pueblos indígenas e IFAD, que fue planteado por el foro. Y muy brevemente, para decir que inmediatamente después de la reunión de Johannesburgo y la asociación con el foro permanente de febrero de 2003, durante el Consejo de Gobierno, IFAD acogió el primer seminario sobre cuestiones de los pueblos indígenas. Hasta el 2009, una vez al año, al menos, si no dos, sostenemos consultas con los pueblos, con los líderes de los pueblos indígenas en la sede, y hemos aprovechado todas las oportunidades para que el foro esté presente, por ejemplo, en 2006, en septiembre, aún antes de que se aprobara la declaración, la presidencia del foro permanente se dirigió a la Junta Ejecutiva sobre la defensa de la declaración. A través de la instalación hemos tenido dos talleres, uno en Asia y otro en América Latina, reuniéndonos con las organizaciones que recibieron las concesiones y tratando de impulsar un proceso donde las organizaciones en el nivel de base se reúnen con las organizaciones regionales y también con los miembros del foro. Así que eso también estamos tratando de crear estos contactos, estas redes en el nivel regional entre las organizaciones que van de hacia abajo hacia arriba, hacia el foro permanente. Para responder, seguimos haciendo esfuerzos y ahora ya se ha vuelto tradición en IFAD que cada vez que las cuestiones de los pueblos indígenas se abordan, nos queremos tener representantes de ellos con nosotros, no nosotros hablando en nombre de ellos. Gracias, Antonella. Elisa, si puede hacer algún comentario final breve. Margaret, porque ahora vienen los representantes del FENOAP.
I want to take this time to...
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al panel que ha estado debatiendo. Del personal de IFAD, debo decir sinceramente que el diálogo ha sido muy constructivo, muy interesante. Por eso vieron que ha habido una gran participación. Y claro, cuando hablamos de apoyo a los pueblos indígenas, queremos, todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar. Me alegro que usted haya ampliado acerca de lo que hace IFAD. Y en esa nota, quiero decirles que es de enorme importancia que ustedes continúen dando préstamos o concesiones a los programas en el nivel regional y que continúen apoyando las actividades, los proyectos de los pueblos indígenas, que eleven la conciencia acerca de su identidad cultural, que eleve las capacidades en las comunidades y que apoye actividades y proyectos y que le apoderen a las mujeres indígenas. Queremos darle las gracias y continuaremos este diálogo en el futuro. Muchas gracias. Lisa. Gracias, señora.
Dos como finales recomendaciones y agradecer al FIDA nuevamente por esta oportunidad de diálogo directo con los pueblos indígenas. Esperamos que la política del FIDA pueda aprobarse en septiembre. Y también esperamos que más allá de esta aprobación, pensar en su implementación. Porque no hay muy buenos ejemplos de políticas para pueblos indígenas de otras financieras como ustedes. Se han quedado en la aprobación y esperemos que ustedes no sigan ese paso, sino que realmente podamos implementar. Y en este marco, quizás una señal interesante e importante para los pueblos indígenas sería pensar en la sostenibilidad de este pequeño, de este mecanismo que se ha creado para los pueblos indígenas. ¿Cuánto tiempo más tiene de vida? Me pregunto. Entonces, quizás sería importante pensar en el marco de proceso de implementación de esta política, de esta señal del FIDA para los pueblos indígenas, que este mecanismo sea parte del presupuesto del FIDA, ¿no? Y no solamente un pequeño fondo. Y dos, hacer los esfuerzos posibles para que los beneficiarios seamos los pueblos indígenas, no todavía algunos intermediarios. Creo que en ese marco podemos trabajar y ya tenemos lecciones aprendidas que nos podrían, en esta convocatoria que se viene, pues trabajar directamente con las organizaciones indígenas. Sé que hay limitaciones y de eso hemos sido conscientes en la reunión en enero de algunas organizaciones indígenas a nivel de las comunidades que no cumplen los requisitos administrativos que se les exige y que es parte del mecanismo. Pero que se podría articular estas pequeñas organizaciones indígenas con organizaciones indígenas grandes a nivel nacional que ya cuentan con capacidades técnicas. Muchas gracias.
Gracias a Elisa Calquimono. Quiero darle las gracias a los colegas de IFAD, Jean-Philippe, Odemé, Antonella y Azenia, por haber dedicado su tiempo a estar con nosotros. Sé que todavía hay preguntas que no han sido respondidas, pero se puede hacer más tarde con alguno de nuestros colegas, los pueblos indígenas, líderes, los gobiernos. Quisiera decir nada más que desde mi punto de vista que IFAD, que es una organización financiera internacional como el Banco Mundial, el Fondo, realmente se han hecho mucho trabajo en cuanto a unirse más a los pueblos indígenas. El foro permanente ha tenido reuniones con el órgano rector de la institución, no sucede muy a menudo, pero en algún momento IFAD también designó un presidente asistente para que tuviera a su cargo los asuntos de los pueblos indígenas. Ya no existe el cargo, pero creo que deben reconceptualizar esta situación y ver si restauran, restituyen el cargo. Porque realmente habría que abordar, ellos, IFAD tendría que abordar los pueblos indígenas porque son parte de los pobres rurales. Así que muchas gracias nuevamente y continuaremos este tipo de diálogo, no aquí, pero en otros lugares también. Gracias. Queridos colegas del FENUAP, por favor vengan. Tenemos con nosotros a la subsecretaria general, señora Nimamane, al señor Werner Hock y la señora Amina Papaoli. Le voy a pedir a los distinguidos colegas que presida. Le voy a pedir a Tonia que también venga. Por favor.
We could have your attention, please. Our distinguished colleagues from UNFPA have arrived. And as you know, we are completing the dialogue with the six UN agencies, and we are finishing the last round of our dialogue. And the UN agency, UNFPA, has so graciously agreed to be part of this dialogue. and I have the great honor to introduce to you the Deputy Executive Director, who will make the opening statement, and that is Purnima Mane, and I hope very much that I have pronounced her beautiful name correctly. And Madam Deputy Executive Director, you have the floor. Thank you very much.
For the record, it's Purnima Mane. Madam Chair, distinguished members of the forum, excellencies,
distinguidos delegados, amigos indígenas, señoras y señores. La FENOAP desea expresar su gratitud a los miembros del foro permanente y a la Secretaría por habernos permitido participar hoy. Es verdaderamente un honor ser parte del primer diálogo profundo del foro con los organismos especializados, programas y fondos de las Naciones Unidas. Participar en este diálogo nos da una oportunidad singular para escuchar sus preocupaciones y aprender de su sabiduría. FENOAP continúa sus esfuerzos por incorporar las cuestiones indígenas en todas sus estrategias y programas. Nos complace haberlo incluido en nuestro informe al foro permanente, información sobre algunos de nuestros programas que apoyan a los pueblos indígenas en cerca de 24 países de América Latina y el Caribe y la región Asia-Pacífico. También nos complace informarles que, conforme a las recomendaciones del foro, el FENOAP ha continuado intensificando sus esfuerzos por promover e incorporar un enfoque sensible culturalmente a sus programas en los niveles mundial, regional y nacional. Este enfoque, que fomenta los principios de los derechos humanos a través de la comprensión y respeto por diversas tradiciones, antecedentes culturales, valores religiosos y éticos, es esencial para el trabajo del FENOAP al tratar con las cuestiones indígenas. En la esfera de la salud, por ejemplo, el FENOAP conoce que hay aspectos que son particularmente pertinentes para los pueblos indígenas. Dar servicios de salud eficaces y pertinentes dependen de la habilidad de los servicios médicos y sociales de dar cabida a las entendidos percepciones y prácticas culturales. Dada nuestra experiencia de muchos años, el FENOAP y nuestros socios están aprendiendo cómo entregar información de salud reproductiva, intercultural, educación, servicios, respetando los puntos de vista y las culturas de los diferentes pueblos. Los programas del FENOAP aspiran a mejorar la salud reproductiva de los pueblos indígenas con énfasis en la reducción de la mortalidad materna al tiempo que se les apodera para que defiendan sus propios derechos, incluidos los derechos reproductivos. Por ejemplo, el FENOAP ha estado apoyando intervenciones centradas en dar a las mujeres indígenas la atención de salud de calidad, incluida la atención obstétrica de emergencia, la planificación familiar voluntaria y cuidado bien preparado en el nacimiento, así como con el VIH-Sida y la prevención de la violencia basada en el género en Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Camboya, la República Democrática Popular, Laos, Nepal y Vietnam, entre otros. Se han logrado importantes resultados a través del fomento de los modelos de salud interculturales donde distintos sistemas de salud coexisten y se complementan. Estos modelos alientan la participación de las parteras tradicionales locales y los curanderos indígenas que actúan como intermediarios culturales entre las cosmovisión indígena sobre la salud y las prácticas médicas occidentales. La FENOAP también lleva a cabo la recopilación de datos y estudios basados en pruebas en la defensa y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de las redes de mujeres indígenas y las organizaciones comunitarias locales y programas de alfabetización bilingües. La promoción de la educación bilingüe con contenidos de salud reproductiva y sexual han sido esencial para el empoderamiento de la mujer y las jóvenes y el desarrollo, incluido mejores resultados de salud para esta generación y la futura. FENOAP es consciente de que la percepción de los pueblos indígenas del mundo es esencial para su identidad y sus políticas de desarrollo deben reflejar y fortalecer esos entendidos. Los pueblos indígenas tienen mucho que contribuir al desarrollo, garantizarles el espacio para que puedan ser arquitectos y agentes de su propio desarrollo. Es esencial. Deseo concluir diciendo que el FENOAP está comprometido con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y continuará apoyando su ejecución y difusión para garantizar que llegue a todos los sectores de la sociedad. De hecho, la adopción de la declaración, junto con el apoyo que ha recibido de los gobiernos, ha sido un factor facilitante clave para nuestro trabajo sobre las cuestiones indígenas. Voy a dar la palabra ahora, señora, a nuestros representantes de Ecuador, México y Vietnam, quienes están aquí en Nueva York hoy para dirigirse al foro brevemente y para hablar acerca de sus ricas experiencias de trabajo para adelantar los derechos de los pueblos indígenas en sus países respectivos. Sinceramente, creemos que el diálogo profundo de hoy brinda una gran oportunidad para debatir cómo el FENOAP puede contribuir aún más a mejorar las vidas y a promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas por todo el mundo. Esperamos con interés continuar basándonos en las recomendaciones que se harán en este foro. Muchas gracias, señora. Quisiera ahora, adelante, solo quería asegurarme de que lo estoy llamando por el orden apropiado. Jorge Parra, Alfonso Sandoval y Cruz Campbell. Si se me permite.
Muchas gracias. Quisiera señalar las acciones que el Fondo de Población de Naciones Unidas hace en Ecuador. Ecuador es un país sudamericano con un 6.8% de población indígena. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor y en realidad parece ser mayor. Lo que pasa es que necesitamos mayores fuentes de información y necesitamos trabajar mucho en conocer la magnitud de la población indígena. Existen importantes brechas en el país en salud, educación, ingresos y empleo entre la población indígena y no indígena. Por ejemplo, el acceso a la atención profesional del parto es solamente 30% comparado con un 70% en poblaciones no indígenas. La fecundidad no deseada también es mayor entre las mujeres indígenas, pues estas tienen 1.4 hijos más de los que realmente deseaban tener. La mortalidad materna es un problema en Ecuador como en todos los países andinos, y esta evidentemente es mayor entre nuestras mujeres indígenas. La escolaridad alcanza a solamente 2.5 años entre las mujeres indígenas. ¿Qué estamos haciendo o qué cosa está haciendo el país? El país tiene una nueva constitución desde el año 2008 y reconoce el derecho de los pueblos indígenas. El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador señala también un capítulo especial para lograr la inclusión social y el desarrollo de los pueblos indígenas. Es en este marco que el Fondo de Población quiere colaborar con el país, alineándose perfectamente a las prioridades nacionales en este tema. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, desarrollar acciones de abogacía importantes para que la interculturalidad y el conocimiento de los factores culturales estén en la política pública. Necesitamos generar evidencia, y generar evidencia significa realizar estudios, investigaciones y apoyar que, por ejemplo, en el censo nacional se incorporen variables relativas a lo que es la variable indígena. Hemos conformado con el Instituto Nacional de Estadística una comisión especial para el desarrollo de estadísticas de los pueblos indígenas en el Ecuador, que específicamente esta comisión técnica trabaje el tema de generar información sobre los pueblos indígenas. En el tema de salud sexual y reproductiva, la salud es importante conocerla desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. No es solamente poner un servicio de salud culturalmente adaptado, es tener y conocer la cosmovisión indígena. La cosmovisión indígena concibe a la salud como un tema holístico, no es solamente un proceso salud-enfermedad como la medicina occidental a veces lo mira. Hay una cosmovisión que es necesario conocer, es necesario estudiar, y en eso estamos trabajando en el Fondo de Población en el Ecuador. Es por eso que hemos desarrollado sistemas de atención complementarios y no paralelos. No es el sistema paralelo, medicina occidental y tradicional, que en ningún momento se juntan, son sistemas que no realmente solucionan los problemas de salud. Los problemas de salud tienen que verse en sistemas complementarios, integrales, holísticos. En el tema de género, el Fondo de Población está colaborando con el país en priorizar la lucha contra la violencia, sobre todo la violencia basada en género, que es un problema a veces oculto y es un problema que tenemos que trabajar, prevenir en el país. Para esto es necesario fortalecer las organizaciones, y lo estamos haciendo, organizaciones de mujeres indígenas, para que ellas también defiendan su derecho a una vida sin violencia. ¿Qué retos tenemos en el país ahora? Tenemos una constitución, tenemos un plan nacional de desarrollo. Hay que apoyar que esto devenga en políticas públicas efectivas, políticas públicas para que la discriminación disminuya y la inclusión social se incremente en el país. Evidentemente se requiere un consenso y un tiempo, porque la discriminación estructural no desaparece con decretos o leyes, sino hay que hacer un trabajo importante. Hay que también pensar en el contexto de la crisis económica, que cómo va a afectar al desarrollo de los pueblos indígenas la crisis global. Y tenemos que priorizar estos grupos para que se defiendan adecuadamente de la crisis. Hay que fortalecer, y estamos haciendo un fortalecimiento de espacios de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Y, sobre todo, considerar que las mujeres indígenas, que la población indígena es una población que necesita nuestro apoyo y que sin ellos y su desarrollo no puede haber un desarrollo nacional. Muchas gracias, señora presidenta.
I would like to... Agradezco sinceramente al señor Jorge Parra, representante del FNUAP, del Ecuador, y así como a la señora Mané, directora ejecutiva adjunta del FNUAP, quien habló antes, por sus excelentes comentarios. Voy a hacer algunos breves comentarios después de que hayan hecho uso de la palabra todos los oradores. El orador siguiente es Alfonso Sandoval, representante adjunto del FNUAP de México. Y el señor Sandoval tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Quisiera, en primer lugar, referirme de manera breve a la situación de los pueblos indígenas en México en materia de población y después a las acciones y los desafíos que vemos desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país. Como ustedes saben, México es un país diverso y complejo. Si bien tiene un nivel alto de desarrollo humano en promedio, todavía 43% de su población vive en condiciones de pobreza y 14% en condiciones de pobreza extrema. En cuanto a su composición étnica, más de 12 millones de sus habitantes son indígenas, pertenecientes a 68 grupos etnolingüísticos. De estos, 6 concentran más de la mitad de dicha población indígena, los pueblos náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, celtal y tzotzil. Entre las cuestiones de población y desarrollo relevantes para los pueblos indígenas de México sobresalen las siguientes. Existen progresos muy significativos en la generación de información sociodemográfica al respecto. Los censos de población en México captan datos al respecto desde hace más de un siglo, y en las encuestas demográficas de las últimas décadas se consideran variables étnicas importantes. Sin embargo, subsisten lagunas e inconsistencias en la información que se traducen, por ejemplo, en la persistencia de discusiones en torno a las diversas estimaciones del número o volumen de la población indígena, así como entre diversas formas de captar esta pertenencia, en particular el uso de la lengua indígena frente a la llamada autoadscripción étnica, todavía en debate, por ejemplo, de cara al censo de 2010. Los cambios demográficos del país se manifiestan cada vez más en la población indígena. Su fecundidad y su mortalidad disminuyen. El envejecimiento se hace cada vez más perceptible. Y su participación en las corrientes migratorias, tanto de unas regiones a otras del país como hacia los Estados Unidos de América, es cada vez mayor. Actualmente, más de la tercera parte de los indígenas de México viven fuera de sus regiones y territorios tradicionales. En cuanto a la situación de los pueblos indígenas en materia de salud reproductiva, a pesar de los avances logrados en los últimos años, persisten importantes rezagos. Por ejemplo, el 22% de la población indígena tiene acceso muy limitado o nulo a los servicios de salud. La mortalidad materna entre las mujeres indígenas es 3 veces más alta que entre las mujeres no indígenas, como producto de los problemas de acceso, calidad y falta de adecuación cultural de los servicios en muchos casos. Más del 20% de las mujeres indígenas manifiesta el deseo de limitar o de espaciar su descendencia, pero no puede hacerlo por falta de acceso a los servicios de salud o por diversas barreras socioculturales. A esto le llamamos demanda insatisfecha de planificación familiar, sin duda uno de los indicadores más claros de la vigencia de los derechos reproductivos en una población. Para contribuir a la superación de estos rezagos, el Fondo de Población ha apoyado desde hace más de una década iniciativas y proyectos en materia de servicios de salud sexual y reproductiva, tales como el fortalecimiento y la adecuación cultural de los servicios a través de instituciones federales y estatales de salud, también a través del desarrollo de modelos de atención comunitaria en salud reproductiva, como son, entre otros, los de consultas colectivas en Chiapas, el de atención a mujeres migrantes, llamado Paso a Paso, Cuida el Embarazo, en Oaxaca, o el de integración de la medicina indígena y la medicina institucional en la Huasteca Potosina, con pueblos náhuatl y tenec, que ha sido particularmente eficaz en reducir los niveles de mortalidad materna. Asimismo, se han apoyado diversos programas y proyectos de educación y comunicación en temas de salud sexual y reproductiva, equidad de género y derechos, tales como la adecuación cultural de estos contenidos en los programas de educación indígena para adultos, incluyendo alfabetización y educación básica. El desarrollo de la metodología y materiales de bialfabetización en algunas lenguas indígenas. La elaboración de múltiples materiales informativos y de comunicación en diversas lenguas indígenas, incluyendo materiales impresos, audiovisuales, radionovelas, etc. Y el desarrollo de programas participativos de comunicación con jóvenes indígenas, incluyendo creación musical, canciones, teatro, etc. En materia de población y desarrollo, el Fondo de Población ha impulsado y participado en diversas iniciativas para lograr una mejor generación, análisis y utilización de la información sociodemográfica sobre la población indígena. Se ha apoyado la creación de una red nacional sobre estudios de poblaciones indígenas. Se han realizado, bajo nuestro programa de cooperación, diversos estudios sobre salud reproductiva, migraciones indígenas y otros temas, así como un proyecto piloto sobre población, ambiente y desarrollo sustentable en la selva Lacandona, cuya experiencia se prevé aprovechar en otras regiones del estado de Chiapas. Entre las lecciones aprendidas de todas estas iniciativas sobresale la necesidad de mantener un diálogo permanente y honesto con todas las organizaciones e instituciones involucradas, así como la importancia de consolidar equipos de trabajo locales integrados por agentes comunitarios e institucionales. Finalmente, visualizamos muchos desafíos para el futuro, pero entre ellos quisiera destacar tres. El de lograr una plena y coherente integración de los temas y las necesidades de los pueblos indígenas en todos los componentes de los sistemas de información estadística y sociodemográfica del país. Segundo, el de incorporar el enfoque de derechos humanos y en particular los derechos indígenas en toda nuestra cooperación para el desarrollo. Y tercero, fortalecer los vínculos de colaboración y la participación de las organizaciones indígenas en los programas de población y desarrollo, salud reproductiva y equidad de género. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor Sandoval, por su presentación y su excelente información. Cedo la palabra al señor Cruz Campbell, representante del FNUAP de Vietnam. Señor Campbell, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Es un honor estar aquí con los colegas esta mañana. Voy a hacer una breve presentación relativa a los servicios de salud reproductiva para las minorías étnicas en Vietnam. Lo hago en nombre del FNUAP, así como del equipo del país, así como el pueblo de Vietnam. Vietnam es un país de casi 85 millones de personas, un país muy grande que está sufriendo cambios económicos muy rápidos. Recién se ha sumado a la Organización Mundial del Comercio. Pronto, en los próximos 12, 24 meses, vamos a llegar a $1,000 per cápita per persona, que es un país de medianos ingresos, y sin embargo hay una gran diversidad étnica, 86, 85 millones de población. Hay 54 distintos grupos étnicos. El mayor son los propios Kignik, que se llaman Viet a menudo, 86-87%, y 7 grupos étnicos más grandes que van de 1-2%, y luego los 46 grupos restantes que representan cada uno menos de 1% de la población, algunos unos miles o algunos centenares de miles de población. Así que hay una diversidad étnica muy grande, sobre todo a lo largo de las fronteras, en las regiones montañosas, las fronteras de China y de Laos. Vietnam ha tenido beneficios muy grandes en los últimos años. años para lograr los ODMs. De hecho, la mayoría de los ODMs ya se han logrado. Por ejemplo, la proporción de viviendas pobres ha disminuido rápidamente y para el año 2000 la se había obtenido casi totalmente la educación universal. En la universidad hay más mujeres que hombres. Hay una disminución registrada en la mortalidad infantil y de los neonatos, pero es importante, es una de las áreas en que ha interesado al FNUAP. Estas cifras nacionales, estos beneficios impresionantes, a menudo enmascaran resultados más peores en algunos distritos o provincias, y hay grandes diferencias notadas. Como se podría sospechar, las minorías permanecen y siguen permaneciendo muy vulnerables, y pese a que tenemos servicios sociales dirigidos a esa gente, hay 3 veces más de vulnerabilidad en esta población. Y si vemos específicamente a la salud reproductiva y la maternidad materna, vemos en un promedio que son 316 de mortalidad materna en comparación con 81 de los otros grupos, y hay aún mayores diferencias, una diferencia casi 2 veces mayor en algunos grupos, entre 411 hasta 45 de tasas de mortalidad materna. El gobierno ha hecho esfuerzos importantes para encarar estas diferencias. En 1999 comunas se han identificado y se han hecho inversiones específicas para la infraestructura de rutas, sistemas de correos y otros progresos en estas áreas más vulnerables. Todavía se están haciendo progresos con una visión para el diseño futuro para incrementar los recursos para estas áreas en forma importante. Por lo que ha hecho la ONU, y yo hablo en nombre del FNUAP, de la OMS, de UNICEF y de UNESIDA para las cuestiones de salud reproductiva, hemos tenido un enfoque de arriba hacia abajo hasta ahora. Si ven el último diseño para la difusión de información, educación, suministro de abastecimientos y equipo y formación de las personas que trabajan en el sector de la salud, y hemos visto que pese a estos esfuerzos en áreas en que las minorías étnicas son mayores, hay una tasa de utilización mucho menor que el resto del país. Más recién, para seguir una serie de investigaciones socioculturales cualitativas muy importantes, hemos visto nuestra estrategia, y conjuntamente con otros colegas de la ONU y la comunidad bilateral y parte de la sociedad civil, hemos empezado a formar a las parteras étnicas de las comunidades en que vuelven a trabajar, lo que abre un diálogo sistemático con las mujeres, sobre todo en las comunidades, y los dirigentes de las minorías étnicas y los jóvenes, para ver qué se puede hacer para incrementar el acceso en estas áreas de comunidades más remotas y de acceso difícil. Estamos contratando más minorías étnicas en nuestro personal y en las oficinas sobre el terreno, y más recién hemos acabado entre el 1 y el 15 de abril la operación, el censo de vivienda, para tratar de obtener información detallada sobre las minorías étnicas. Por lo que es de la forma de avanzar y los desafíos restantes, para que las minorías étnicas puedan mantener y fortalecer su cultura indígena, al obtener un acceso universal a la vez a los servicios de salud reproductiva, es muy distinto que en los países en que tienen una baja cobertura y que realmente hay que incrementar el abastecimiento. Eso no parece funcionar en Vietnam. Y aquí debemos ver, examinar más bien nuestros enfoques a la luz de las necesidades específicas de las minorías. O hay que darse cuenta que no tenemos una respuesta fácil. No podemos capacitar parteras étnicas esperando que vayan a atender a las mujeres en sus hogares, porque algunos saben que los partos difíciles requieren el acceso a instalaciones obstétricas para las cesáreas y servicios de alta salud. Así que estamos viendo un desafío que primero trata de alentar los mayores servicios posibles que se suministran lo más cerca de los hogares posible, pero a la vez mejorando el acceso a los servicios de más alto nivel. Hay que tener un apoyo más grande, infraestructura de carretera, comunicaciones, etcétera, para estas comunidades, vías de comunicación. Y por último, para encarar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, que es muy delicado, hay que mantener este diálogo sistemático con las mujeres y los hombres de edad reproductiva, que no es fácil. Requiere un contacto periódico a nivel comunitario y, por tanto, es una empresa de largo plazo. Una última cosa, se ha desprendido claramente que no habrá ningún tamaño único para todos, para lo que hacemos con las minorías. Y al fin y al cabo, es el año que estamos elaborando la próxima estrategia de 10 años para la salud reproductiva y tenemos que tener una estrategia bastante flexible para adaptarse a las necesidades de cada uno de estos 54 grupos étnicos. Gracias.
Thank you, Mr.
Muchas gracias, señor Campbell, por sus excelentes comentarios. Si me lo permite, como presidenta, quisiera responder a los cuantos comentarios, con su venia. Los representantes del FNUAP han sido muy, me han ayudado mucho, cuando menos a mí como presidenta, en este diálogo con la información presentada y el material que nos habían enviado de antemano y lo que nos han traído hoy. La señora Mené, directora ejecutiva adjunta del FNUAP, en su intervención relativa al compromiso del organismo para con la declaración y su distribución, claro que nos enternece a todos aquí de las comunidades indígenas, porque todos sabemos la importancia de la declaración para todos nosotros y lo que significa para nosotros. Le agradecemos mucho, por tanto, su comentario. El saber que la salud reproductiva se aborda de una perspectiva cultural y los programas de alfabetización bilingüe que se llevan a cabo en este organismo son muy importantes para los pueblos indígenas, y le agradecemos, señora directora, sus comentarios. El señor Para, representante de Ecuador. La tasa de mortalidad materna evidentemente nos preocupa mucho, así como la integración en los dos sistemas. Totalmente estamos de acuerdo con usted en este sentido. La violencia basada en el género es un problema y evidentemente la crisis económica en curso ahora va a tener una influencia y un efecto muy fuerte en los pueblos indígenas, así que todos lo estamos examinando de cerca. Señor Sandoval, las estadísticas que compartió con nosotros son bastante desconcertantes. Y el hecho de que 43% de la gente vive en la pobreza y que la mayoría de esa gente son indígenas nos preocupa mucho. Las incongruencias en los datos relativos a los pueblos indígenas no solo se encuentran en el gobierno de México, sino que lo vemos en todas las comunidades internacionales. Y el hecho que 22% no han tenido acceso a los servicios de salud también es una preocupación mayor. muchos no tienen acceso a la planificación familiar, que también nos preocupa. Señor Campbell, en sus referencias al Vietnam, la tasa de mortalidad materna evidentemente es elevada y nos agrada saber que el FNUAP está encarando esta cuestión. La baja tasa de utilización de información por la parte de las comunidades. Yo creo que necesitamos más información para saber por qué está sucediendo. Si no pudiera responder durante este diálogo, nos agrada saber que la contratación de personal local por parte del FNUAP es una de estas medidas que han tomado. Y claro que la infraestructura representa un problema. Trabajar con el gobierno será una forma de responder al problema que tienen para obtener información. Y también las carreteras y la infraestructura van a superar una de las barreras a la información. Pero la información excelente que hemos recibido hoy nos ha abierto los ojos a todos hoy. Muchas gracias por toda la información. Mis colegas, a quienes se les ha asignado la tarea de entablar el diálogo hoy, la señora Carmine Hassel va a hacer uso de la palabra, así como Lilian Masangi, que van a abordar el tema del FNUAP. La señora Lilian va a empezar el debate, va a hacer sus preguntas, y la señora Angay tiene la palabra. ¿No, Comine? Hay una confusión, me disculpo. La señora Hassan, usted empieza. Desafortunadamente, su micrófono no está prendido.
Khamenei, they've turned on my light by mistake.
Thank you, Madam Chair. Gracias, señora presidenta. Por su conducto, quisiera hacer varias preguntas y a la vez mi colega Lilian va a hacer algunas preguntas. Voy a hacer una serie de preguntas. Después de las respuestas vamos a seguir con la segunda serie de preguntas para que quede más enfocado el debate para los colegas del PNUD. La primera parte es la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que, como saben, ha dado un ímpetu histórico para una base jurídica y de política para las cuestiones indígenas. La pregunta es cómo el FNUA percibe el impacto de la declaración y sus actividades y direcciones. Hemos oído decir que el director ejecutivo habló de la declaración y tomándola en cuenta, el foro permanente ha publicado una recomendación específica para la aplicación del artículo 42 de la declaración. ¿El FNUAP acaso tiene la intención de cooperar con el foro permanente y cómo lo van a hacer para garantizar la aplicación de la declaración y sobre todo su artículo 42 que se refiere al FNUAP? En el informe del FNUAP ante el octavo periodo de sesiones del foro permanente indica que en algunos casos las condiciones políticas pueden crear oportunidades para adelantar los derechos de las mujeres indígenas y promover la inclusión de una perspectiva intercultural en las políticas públicas, servicios de salud reproductiva para las mujeres indígenas. La pregunta que se plantea es en casos de condiciones políticas favorables, cómo garantiza el FNUAP la aplicación del consentimiento libre previo informado en la elaboración de las políticas de salud locales, así como en los casos de la renuencia de los estados, cómo promueve y asegura el FNUAP la inclusión de las cuestiones indígenas y los pueblos indígenas en la formulación de políticas nacionales y en qué medida el FNUAP puede acaso involucrarse para emprender proyectos en esferas en que el Estado falta o no reconoce a los pueblos indígenas. En lo que se refiere a las regiones de América Latina y Asia, en el informe ante el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente de parte del FNUAP, nos ocurre una pregunta: ¿en qué países ha sido más efectivo el FNUAP para adelantar su trabajo en materia de cuestiones indígenas? ¿Cuáles han sido las áreas sustantivas de cooperación principales del FNUAP? También quisiera preguntar o pedir que evaluaran las barreras, los obstáculos para entender proyectos dirigidos a pueblos indígenas en otras regiones. Es todo por ahora, señora, y pido a mi colega Lilian que plantee sus preguntas. Más tarde volveremos a la segunda serie. Gracias. Gracias, estimada colega. Señora presidenta, muchas gracias. Antes de entrar en el detalle de mis preguntas, quisiera agradecer a los oradores que han hecho uso de la palabra por sus brillantes presentaciones que serán muy útiles para este diálogo que hemos establecido entre nosotros, los organismos, fondos, programas del sistema de las Naciones Unidas. Sé que con el FNUAP hemos establecido siempre diálogos muy positivos. En lo que se refiere a la declaración, tengo una pregunta más precisa para que se agregue a mi la pregunta de mi colega Pemané. En el caso del artículo 42, si los colegas del FNUA pueden darnos indicaciones, si pueden responder a los retos principales en materia de género, de salud, de la niñez y de la adolescencia. Siguiendo con el tema de la salud, voy a mi segunda pregunta. Las presentaciones de los representantes de los países han sido elocuentes, pero hemos visto que también hay retos a los que hay que responder en lo que se refiere a los estereotipos que están arraigados en los varios grupos que no son indígenas. ¿Cómo piensa el FNUAP aplicar estrictamente el artículo 24 de la declaración en relación con estos estereotipos, ya que el artículo 24 dice en su inciso 2 que los indígenas tienen derecho en toda igualdad de disfrutar de del mejor estado posible de salud física y moral y que los estados deben tomar medidas para asegurar progresivamente el pleno logro de este derecho? Paso rápidamente a una tercera pregunta, que será la última por ahora.
La gestión diaria, las poblaciones autóctonas se enfrentan a los riesgos de catástrofes naturales que ponen al mundo en peligro y las hacen más vulnerables. Las poblaciones autóctonas, sabemos, tienen conocimientos susceptibles de prevenir y de ese tipo de drama al que enfrenta el mundo cada vez más. nos pudieran dar un ejemplo de una región donde se ha podido integrar con éxito los conocimientos autóctonos para poder reducir la pobreza, la vulnerabilidad de las poblaciones autóctonas en particular, y también proteger los medios de subsistencia y de desarrollo. Quisiera que me dieran a las personas, darle a los miembros del FNUAP que tuvieran tiempo para poder responder. Por eso me quedo en tres preguntas. Gracias.
Mr. Hassan.
Señor Hassan, ¿desea usted incluir una pregunta? Muy brevemente, por favor. ¿No se está recibiendo interpretación? Hay interpretación. Hay interpretación. ¿Hay traducción? Sí, sí, hay. Desde luego que hay interpretación. Dice el orador. Acabo de decir. Quiero dar las gracias a la presidenta. Y quisiera darle las gracias a la señora Maní, a la señora vicedirectora y al señor Jorge, representantes de Ecuador, y demás representantes cuyo nombre no recuerdo. Quisiera una idea de Ecuador. Dijo, que tenemos que preparar un sistema complementario de salud. En algunos países, algunos gobiernos, en el marco de las asignaciones presupuestarias, tratan de evitar las cuestiones tradicionales en materia de salud, diciendo que son perjudiciales y tratan de hallar medios alternativos en cuanto los objetos tradicionales. Pienso que los indígenas siempre se han curado usando métodos tradicionales, como por ejemplo árboles, plantas. Este enfoque se usa en muchísimos países. En el FNUAP, me pregunto si han trabajado sobre las plantas medicinales tradicionales. A veces se comercializan sin conocimiento de, ni sin la autorización de los pueblos indígenas. Hay organizaciones, hay corporaciones que las utilizan y hacen, derivan muchísimas ganancias. Hay aceites esenciales, por ejemplo, que se utilizan ampliamente, pero ningún beneficio va a manos de los indígenas que la producen. Así que me pregunto si existe la posibilidad de que el FNUAP pudiera considerar establecer algún tipo de asociación con los pueblos indígenas y las autoridades y las compañías internacionales que utilizan plantas medicinales tradicionales. Creo que México ha desempeñado una función muy importante en el logro de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero creo que el FENOAP, que bueno, hay otro aspecto a la situación de ustedes, está la pobreza. Y hubo muchos datos que realmente perturbaron cuando los escuchamos en su intervención. Por una parte, la política de asimilación que hay por todo el mundo ha desempeñado una función muy importante en la destrucción de la identidad de los pueblos indígenas. Y esa política de asimilación también ha destruido sus patrones de vida, sus posibles desarrollo. Esta es una pregunta que quiero dirigir a México. Creo que tenemos un diálogo. ¿Tienen algún plan para utilizar el lema de la asociación entre el fondo y los pueblos indígenas y el gobierno de México? Esta es una pregunta de índole general dirigida a México. Desearía darle las gracias a mis colegas Lilian, Parmena y Hassan. Y vamos a permitir a Lilian y Parmena que concluyan sus preguntas, si mis colegas se lo permiten. Y voy a ahora vamos a permitir a la directora ejecutiva pueda responder las preguntas que han sido formuladas por Lilian y Parmena en estos momentos. Señora. Muchas gracias por su interés y por las excelentes preguntas. Para poder garantizar que podamos hacer justicia a ellas y que utilicemos el tiempo que se nos ha dado, voy a dirigirme a mis colegas y pedirles que aborden preguntas específicas, pero también voy a pedir a mis colegas que sean breves para que venga una segunda ronda de preguntas. Y claro está, queremos asegurarles que estamos muy interesados en el diálogo y si hay algo que no podemos responder, les daremos la respuesta por escrito. En primer término, voy a pedirle a Werner Hogg, que es el director de la División Técnica, que responderá a las preguntas que tienen que ver con el efecto de la declaración y cómo pensamos colaborar con el Fórum Permanente. Muchas gracias y gracias nuevamente por la oportunidad de sostener este diálogo con ustedes. En cuanto al impacto de la declaración, me complace decirles que sí ya ha tenido un gran impacto sobre nuestro trabajo. Estamos comenzando a considerar mucho más seriamente la situación de las minorías étnicas, de los pueblos indígenas, respecto de nuestros programas, y nos complace que, de hecho, el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que es nuestra referencia, va de la mano con los principios básicos de la declaración. Y nos permite realmente adelantar en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo los de la mujer. En nuestro programa hemos tomado en cuenta las cuestiones de la inequidad. Los pueblos indígenas y las minorías étnicas muy a menudo se preocupan grandemente por las desigualdades que tienen que ver con la pobreza, pero también con su especificidades culturales. Estas dos o tres dimensiones, desigualdad, pobreza y también especificidades culturales de los grupos, son muy importantes para nuestro trabajo. Pero reconocemos, por otra parte, la necesidad de continuar capacitando a nuestro personal y a nuestros socios de ejecución en los países para que comprendan la importancia total de la declaración para su trabajo y también en sus esfuerzos de defensa, para darles ejemplos más específicos de cómo hemos tratado de tratar y cómo pensamos trabajar juntos con el foro para fortalecer la ejecución de la declaración. Quisiera mencionar que en el nivel mundial el FENOAP es miembro del grupo de apoyo interorganismos de apoyo a los grupos indígenas y trabajamos estrechamente en la elaboración de las directrices interorganismos y estas directrices que fueron inspiradas por la declaración han sido difundidas por los ejecutivos, por todas las oficinas de país para que se utilicen en la programación y también se fomente su uso en los equipos de país, en sus esfuerzos, sobre todo en la esfera de la salud y también en la esfera de la equidad respecto del género. Hemos hecho un esfuerzo especial en la región de América Latina y el Caribe, donde la declaración y también las recomendaciones de este foro y de las directrices de los UNDG se utilizaron para integrar las cuestiones de los pueblos indígenas en los programas de país. Han escuchado un par de ejemplos de nuestros colegas y muchas oficinas de la FENOAP ya han distribuido el texto de la declaración, incluidas sus traducciones a los idiomas autóctonos. Han sido impresas también en América Latina y en Vietnam, por ejemplo. Y aún en países como China hemos contribuido a la difusión de los principios de la declaración para sensibilizar sobre todo los niveles locales y regionales acerca de cuestiones que les son muy caros. Esperamos poder continuar con este esfuerzo. Estamos basándonos en lo ya hecho y esperamos con gran interés la futura cooperación con el foro y también con todas las comunidades de ustedes en nuestros países respectivos. Desearía ahora dar la palabra a Aminata Touré, jefa de Género y Cultura y Derechos Humanos. Muchas gracias, Werner. Quisiera abordar las tres preguntas. Una, un caso de instancia política favorable, ¿cómo aplicamos el consentimiento libre previo informativo en cuanto al desarrollo de políticas de salud nacionales? Las palabras aquí es asociación, la clave, asociación con el gobierno. Nosotros hacemos grandes esfuerzos para llevar a cabo procesos de consultas a profundidad en países con todos los ministerios para incluir las opiniones de los pueblos indígenas en todo el programa de programación. Requiere tiempo y paciencia, pero consideramos que los gobiernos ya están haciendo y hacemos muchos esfuerzos para convertirlos. El segundo elemento clave, la segunda estrategia, es lo que llamamos el enfoque basado en derechos humanos, también con el enfoque cultural tradicional. Nos aseguramos de que cualquier proyecto que llevemos a cabo, conseguimos el consentimiento de los pueblos indígenas y también su participación. Así es como podemos a llevarlo adelante teniendo en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. Hubo otra pregunta que tenía que ver con lo reacio que están los estados. ¿Cómo fomenta el FENOAP la inclusión y la promoción de las cuestiones indígenas? Es importante destacar que en nuestra intervención combinamos la defensa con el gobierno, pero también crear la capacidad de las organizaciones indígenas. Han sido socios fundamentales, como lo han destacado los colegas de diversos países. Esos son socios fundamentales en este enfoque. tenemos la política de incluir las cuestiones indígenas en la recopilación de datos. Trabajamos con ellos. Hace falta que se reflejen sus necesidades y derechos al llevar a cabo un censo de vivienda, de personas, encuestas de salud, porque no se pueden satisfacer las necesidades desde un punto de vista programático. Así que eso lo hacemos en los países en que estamos participando. Otra manera de convencer a los gobiernos es mediante el desarrollo de lo que llamamos modelos. Tenemos pilotos en algunas regiones, proyectos muy específicos que abordan las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas, y sobre la base de los resultados le demostramos a los gobiernos el valor añadido de abordar las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas que utilizan los modelos. Y la última pregunta de esta, ¿en qué medida el FENOAP puede involucrarse y emprender proyectos en esferas donde el Estado no está o no ha reconocido a los pueblos indígenas? En todos los países el FENOAP trabaja, y debo destacar esto, trabaja realmente desempeñando el papel de intermediario honesto entre el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones indígenas. En Naciones Unidas es nuestro papel el garantizar que este diálogo tenga lugar utilizando las diferentes pruebas de las que ya he hablado. Un ejemplo que puedo darles es de Panamá, por ejemplo. El pueblo Gobé, hoy, después de 10 años de trabajo con mujeres indígenas, en cuanto a la salud reproductiva e intercultural, tenemos que informar que nuestra experiencia llevó a una estrategia de reducción de la maternidad materna y refleja muy fuertemente las necesidades y derechos de las mujeres indígenas. Nuevamente, la asociación y la defensa son las palabras clave para defender, para convencer a los gobiernos. Y también, desde luego, y desarrollar las capacidades de las organizaciones indígenas. Hubo una pregunta sobre los países donde éramos más eficaces y también que cómo apoderábamos a las mujeres indígenas, sobre todo. Voy a dejar una a Lili y la segunda a Sonia.
Muchas gracias a la foro permanente, a los miembros del foro y a mi colega. Voy a reforzar algunos puntos que ella ya mencionó respecto de en qué países ha sido la acción del Fondo de Población más efectiva. Quizás decir de manera general que la América Latina y el Caribe y Asia son regiones donde ha habido un mayor desarrollo de la, y avances en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Pero quisiera señalar que estos avances hemos acompañado, el Fondo de Población ha acompañado, ha apoyado los esfuerzos de los gobiernos y de las propias organizaciones indígenas. Y en ese sentido señalar que quizás las condiciones han sido favorables para el desarrollar estas iniciativas, tanto en América Latina, por ejemplo, la existencia de democracias, de regímenes democráticos, por supuesto han facilitado el reconocimiento de esos derechos que incluso están presentes en algunas constituciones de algunos países de la región. Y decir también que el avance del movimiento indígena en América Latina particularmente ha sido muy importante para poder avanzar, para poder empujar ese reconocimiento a nivel de las de los mecanismos estos constitucionales. Quisiera decir que en los aspectos más sustantivos del trabajo del Fondo de Población, creo que UNFPA ha recogido algunas de las recomendaciones que ha hecho el foro permanente en sus periodos previos. Por ejemplo, uno de ellos, el énfasis que se ha dado respecto de la visibilidad estadística de los pueblos indígenas. Yo creo que este es un esfuerzo en el que continuamos realizando para que no solamente los censos, sino todas las encuestas nacionales, pero también incluso los registros administrativos que tienen los ministerios de salud, por ejemplo, o ministerios de educación, puedan tener una información desagregada que cuente y que pueda evidenciar cuáles son las brechas que tenemos en cuanto a acceso a servicios, a bienes, etcétera, a partir de estos datos. Creo que hay un esfuerzo importante en ese sentido en varios países de la región. Voy a señalar solamente algunos, por ejemplo, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, entre algunos de ellos. Luego, una área sustantiva también que tenemos en el Fondo de Población, el acceso de las mujeres indígenas, particularmente a los servicios de salud y en general a las acciones de salud. Creo que este es un aspecto que nos ha llevado a preguntarnos en el Fondo de Población, en el caso de América Latina, por ejemplo, y también en Asia, ¿por qué las mujeres indígenas no usan los servicios de salud? Y creo que a partir de esta pregunta y de preguntar a las propias mujeres indígenas por qué no usan los servicios de salud, estamos desarrollando varias estrategias que nos permitan trabajar con los ministerios de salud hacia la formulación de lo que se llaman los modelos interculturales de salud, que pretenden reducir o eliminar esas barreras culturales que están presentes todavía en los servicios. Porque cuando contestamos el por qué las mujeres no acceden a los servicios de salud, encontramos que no es solamente la distancia geográfica, no es solamente la pobreza, que es un problema importante, pero también es el maltrato y la discriminación que todavía subsiste, lamentablemente, en algunos casos en los servicios de salud pública. Pensamos que trabajar con estas barreras contribuye enormemente a un aspecto clave en América Latina que se ha señalado acá, como es la reducción de la muerte materna, particularmente en las zonas rurales. Los modelos interculturales de salud que aquí se ha mencionado tratan de rescatar las tradiciones, pero también la lengua, las costumbres, la visión propia que tienen los pueblos indígenas sobre su salud. Quisiera allí mencionar, bueno, aquí el caso de Vietnam, ya se señaló, pero también hay experiencias en este sentido en Bangladesh, en Panamá, acaba de mencionarlo mi colega Minata, también en el propio Ecuador estamos trabajando en este tema. Y una tercera área sustantiva que quisiera señalar acá es el fortalecimiento del liderazgo de las propias organizaciones indígenas y en particular de las mujeres. Creo que hay un esfuerzo para que las propias organizaciones puedan demandar su derecho a la salud reproductiva, tanto en los ámbitos nacionales, pero también a nivel regional. Esto nos parece fundamental en cuanto que las mujeres indígenas puedan ejercer el derecho a hacer decisiones informadas sobre su salud reproductiva, y puedan enfrentar también las situaciones de violencia que existen. Yo quisiera, ya que provengo de la oficina, de una oficina de campo como Ecuador, quisiera señalar también que para el caso de Ecuador, una lección aprendida, un aspecto favorable, ha sido un trabajo sinérgico con otras agencias del sistema de las Naciones Unidas. UNFPA es la agencia que coordina un grupo de trabajo interagencial en el Ecuador y que permite una acción de 8 agencias del sistema de las Naciones Unidas en este momento, trabajando en un programa para la diversidad, sobre la diversidad cultural y la reducción de la pobreza y para la inclusión social, que cuenta con fondos del gobierno español y que creo que nos permite conjuntamente con el gobierno acercarnos al cumplimiento tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Quisiera volver la palabra a mi colega Aminata, pues ella va a tocar algunos temas relacionados con las barreras. Afortunadamente yo tuve la suerte de decirles los logros. Entonces, Aminata, por favor, con el tema de las barreras y de los obstáculos que tenemos en el trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias. En realidad, puedo responder eso directamente, pero creo que sería Asa Karam sería el que mejor pudiera hacerlo, que es nuestro asesor cultural. Básicamente pienso que hablé un poquito acerca de los diversos enfoques que hemos combinado, que eso es muy particular del FENUAP. Cuando vemos la promoción, hacer adelantar los derechos de las mujeres indígenas, hemos visto 3 enfoques integrados. Uno, adelantar los problemas de igualdad entre los géneros dentro de la comunidad. Después, el enfoque basado en derechos humanos, asegurando de que tienen igual acceso a todos los servicios. Y el tercero, que es el que tú te has referido, es ser sensitivo o pertinente desde el punto de vista cultural a los problemas. Lo que hemos hecho hasta ahora es ver diversas experiencias en todo el mundo. Una, por ejemplo, lo que está sucediendo en Kenia, donde tenemos en algunas minorías étnicas la práctica de la mutilación genital femenina, que está muy vinculada al paso de la muchacha adolescente de la infancia a la adultez. Es parte de la percepción cultural de cómo se transita de niña a mujer. Y desde luego la práctica es la ablación de los genitales en algunas de las niñas. Hemos estado teniendo diálogos con muchos de estos grupos para que entiendan cuál es la tradición cultural, pero también convenciéndolas de las consecuencias negativas sobre la salud de la mujer en cuanto al parto, consecuencias más tarde en cuanto a hemorragias, etcétera. Uno de los acuerdos a los que llegamos con ellas era desarrollar lo que llamábamos el rito del paso alternativo. Se mantiene el rito, pero no el corte. Tratar de integrar los aspectos de salud también con los aspectos culturales. Gracias. Estamos haciendo todo lo posible por abordar las preguntas en el tiempo que se nos ha dado. Quisiera dar la palabra ahora a Jorge Parra para que se dirija a las preguntas que tienen que ver con el artículo 41 y 42, los retos que enfrentamos, el 24. Jorge, por favor, muy brevemente, porque quisiéramos pasar a los demás. Quería decir que vamos a tomar la pregunta que tiene que ver con las condiciones humanitarias. Eugenia, si pudiera abordar esa pregunta después, Zenia.
Respecto a la pregunta relativa al artículo 24 y la pregunta relativa a los estereotipos, es cierto, existen en los proveedores de salud ciertos estereotipos que hacen que se vean a los indígenas como ciudadanos de segunda clase. Lo que tenemos que hacer y lo que el Fondo de Población defiende es un enfoque de atención de salud reproductiva y en general de salud basado en derechos. Este enfoque implica necesariamente que, en primer lugar, los proveedores reconozcan el derecho de los pueblos indígenas y de las personas a un nivel de salud superior, y en segundo lugar, también que los pueblos indígenas y las organizaciones sean conscientes que la salud es un derecho y no es un favor. En ese sentido, el UNFPA desarrolla acciones para favorecer un enfoque de atención de salud basado en derechos. En lo que respecta a los derechos, al artículo 24, que es el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus medicinas tradicionales y sus prácticas, esto evidentemente viene a ser no solo un respeto a la medicina tradicional, sino un respeto a la cultura. Y por eso debemos verlo de esa manera, como un respeto a la cultura y al enfoque holístico que los pueblos indígenas tienen por la salud. Siempre y cuando, lógicamente, estas prácticas tradicionales no sean dañinas y no vayan estas mismas en contra de la integridad y la salud de las personas. En ese sentido, el UNFPA lo que hace es rescatar los valores, los conocimientos de los pueblos indígenas, colaborar con esto y complementarlo con los sistemas de medicina tradicional. Muchas gracias. Le paso la palabra a Alfonso.
Gracias. Retomo aquí una pregunta específica que se hizo con respecto al apoyo que hubiera dado el Fondo de Población en el caso de México sobre aspectos relacionados con la medicina tradicional indígena y particularmente en el reconocimiento, según entiendo, de dicha contribución a nivel de las marcas, por ejemplo, de los medicamentos respectivos. Aquí quisiera aclarar que este es un tema que va más allá de nuestro mandato como Fondo de Población. Como Fondo de Población no tenemos una intervención, una atribución en materia de comercialización, en materia de marcas farmacéuticas. Sin embargo, a nivel de los modelos de atención comunitaria con comunidades indígenas en temas de salud sexual y reproductiva, sí trabajamos e impulsamos la integración del conocimiento de la medicina tradicional indígena con el de la medicina occidental o institucional, como se le quiera llamar. Y en este aspecto, debo subrayar, hay una gran coincidencia también con las políticas del Gobierno de México. El Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de México, cuenta de hecho con un programa de salud intercultural en donde también de manera permanente y en todas las esferas de los ámbitos de la política de salud impulsa esta integración. Nosotros trabajamos también de cerca con ellos en los temas que tienen que ver con nuestro mandato. Gracias. Devuelvo la palabra a Purnima.
La cuestión de los desastres naturales y los conocimientos que tienen los pueblos indígenas para el FNUAP, trabajamos con cuestiones relativas a la respuesta y preparación para casos de urgencia y recuperación. Y lo que promovemos es que los conocimientos indígenas para proteger y responder a los casos de emergencia se basan en parte de la historia indígena y oral, que son estos conocimientos, y parte de lo que hacemos es documentarlo y utilizarlo en la reducción de riesgos en casos de desastres, parte de lo que hacemos en materia de reducción de desastres naturales, incluir el conocimiento indígena en la documentación y su utilización en las políticas de reducción de los riesgos en casos de desastres. Gracias. Los miembros del foro permanente y el primer orador que va a continuar con las preguntas es Pamine. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, por su conducto. Señora, quisiera empezar la segunda ronda de preguntas. Que es en los últimos años el FNUAP ha elaborado la capacidad del personal para utilizarla en su perspectiva cultural y ha elaborado materiales y recursos para facilitar e introducir un enfoque que introduce la cultura. ¿Cómo ha trabajado el FNUAP en países para incluir un enfoque basado en derechos humanos y en la cultura para las políticas, programas y servicios de salud reproductiva de acuerdo con las recomendaciones del quinto periodo de sesiones del foro permanente y cuáles han sido los factores y obstáculos principales de facilitación que se han encontrado? La segunda parte, en los informes del FNUAP ante el octavo periodo de sesiones del foro permanente, describe una serie de proyectos emprendidos conjuntamente con organizaciones de mujeres indígenas y hemos escuchado algunos de nuestros representantes que cómo ha contribuido el FNUAP a la potenciación de las organizaciones y redes de mujeres indígenas, en qué ha consistido ese trabajo y cuáles han sido los resultados hasta hoy día. La intervención de la declaración de la misión del FNUAP indica que el organismo apoya a los países para utilizar datos basados en la población para las políticas y programas con miras a reducir la pobreza y a asegurar los derechos reproductivos y la igualdad entre los géneros. ¿Dónde y cómo ha contribuido el FNUAP a la recopilación de datos y su análisis, difusión y uso? Hemos escuchado algo acerca de la difusión de datos, pero quisiera quisiéramos una perspectiva más amplia, cómo han colectado, cómo ha contribuido el FNUAP en su colecta de datos a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en materia de programas, en el informe, cómo el FNUAP ha trabajado para impedir el VIH entre los pueblos indígenas y sobre todo los jóvenes indígenas, cuáles han sido las principales enseñanzas aprendidas y qué intervenciones ha emprendido el FNUAP en lo que respecta a los movimientos migratorios de poblaciones indígenas entre estados, cómo ha colaborado el FNUAP con las mujeres indígenas para encarar la violencia basada en el género, qué estrategias han tenido más éxito y cómo ha contribuido el FNUAP al reconocimiento de los derechos de los jóvenes indígenas. Señora, por su conducto, quisiera dar la palabra a mi colega Lilian para seguir con las preguntas. Gracias. Gracias, Pemane. Mi serie de preguntas se ha reducido considerablemente, ya que las personas que acaban de contestar han respondido a casi todo, pero sin embargo tengo algunas. Si debemos hablar de los objetivos del milenio, del desarrollo del milenio, recordarán que en nuestro quinto periodo de sesiones hemos deplorado el hecho que en los documentos de estrategia para reducir la pobreza la dimensión indígena no se había incluido. Y hemos pedido en las recomendaciones a los organismos, fondos y programas de la ONU, con la ayuda de los estados, claro, que remedien esta situación. ¿Se ha logrado acaso este objetivo? ¿El FNUAP acaso se ha dado cuenta que hay grandes progresos en este sentido? Una última pregunta que se refiere a los cambios climáticos. Sabemos que los cambios climáticos no ayudan al desarrollo de las poblaciones que ya son bastante vulnerables de por sí. Mi pregunta, quisiera averiguar cuáles son los retos que el fondo ha encontrado en relación con los cambios climáticos en materia de salud y sobre todo en lo que respecta al paludismo y el VIH-Sida. ¿Cuáles son los retos? Sabemos que para mejorar la salud reproductiva, las madres embarazadas deben estar en buena salud. Y sabemos que el paludismo y el VIH-Sida se transmiten de madre a hijo y sabemos que hay una resurgencia muy grande de estas enfermedades por ahora, sobre todo entre los indígenas en lo que se refiere a los cambios climáticos. Es mi última pregunta y esperamos las respuestas. Agradezco sinceramente a mis colegas Liliar y Pamine por sus preguntas muy completas dirigidas al FNUAP. Sé que se nos está acabando el tiempo. También tenemos una solicitud del grupo asiático y de los jóvenes para hacer una breve intervención. Sin embargo, tenemos varias preguntas de lo foro permanente. Voy a dirigir las preguntas a la directora ejecutiva, quien va a asegurarse que las preguntas tengan respuestas en la medida posible y luego seguramente va dirigir el resto de las preguntas a las personas más idóneas. Señora, tiene la palabra. Muchas gracias. De hecho, agrada mucho de que haya tantas preguntas, pero hay poco tiempo, así que voy a tomar 5 o 6 preguntas y por lo demás vamos a darles una respuesta escrita porque no podemos responder a todas en el tiempo disponible. Lo que sugiero a mis colegas con su venia es empezar con la pregunta relativa a la perspectiva que le voy a dar a Sakaram, que es el asesor cultural de alto nivel. Bruce puede hablar brevemente acerca de los factores de facilitación y obstáculos principales, seguidos por la pregunta cómo el FNUAP ha contribuido a la potenciación de las organizaciones de mujeres indígenas. Y le voy a dar la palabra a Sonia para ello. Después voy a entrar en todos los detalles para que se preparen antes. Después, si podemos, a lo mejor no podamos responder a las cuestiones programáticas, pero si hay tiempo, nos dará mucho gusto contestar. Y luego, si podemos tomar la pregunta sobre los objetivos ODM, Sonia, y luego los cambios climáticos que pido que Jepara tome. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. La pregunta que se me ha dirigido, que tengo el honor de responder muy brevemente, es cómo la labor del FNUAP en los países ha incluido un enfoque basado en la cultura y desde el punto de vista humano, ya que mi colega Ture ha respondido a esto, voy a ser aún más breve. Es importante recalcar lo que significa el FNUAP al hablar de la cultura. Vemos la cultura como factores que impactan la forma como piensan la gente, sus creencias, su comportamiento, y por tanto un enfoque con sensibilidad cultural involucra examinar los agentes de cambio, la gente y las formas en las que impactan nuestro trabajo. Esto significa que antes de tener cualquier programa, habida cuenta que el objetivo final es asegurar el logro de los derechos humanos. Eso es lo que emprende el FNUAP. Tomamos en cuenta el contexto político, jurídico, en torno a cualquier cuestión. La cultura interactúa con todos estos factores y también identificamos la gama de actores comunitarios y basados en la comunidad. Y aquí los socios comunitarios indígenas desempeñan un papel muy importante. No solo tomamos en cuenta quiénes son los protagonistas, sino también cuáles son sus necesidades específicas. Asegurar consulta en todas las etapas, pautas, directrices y también respeto de la propiedad o titularidad de estos agentes de cambio. Tratamos de ser conscientes y nos consideramos responsables del lenguaje oral, escrito y aún el lenguaje del cuerpo que todos tienen, y sabemos que la mediación o negociación de cualquier cuestión tiene su importancia. Durante muchos años hemos elaborado la capacidad de nuestro propio personal y de nuestros colaboradores en el uso de esta perspectiva cultural. Hemos elaborado muchos materiales y recursos para facilitar e introducir de pleno este enfoque cultural basado en derechos humanos. Tomamos en cuenta varias visiones del mundo que fundamentalmente toman en cuenta todas las visiones científicas que integra los valores religiosos y éticos a la vez. Consideramos que los pueblos indígenas tienen mucho que contribuir al desarrollo de la labor que llevamos a cabo y el resultado del trabajo que emprendemos. Sin ello no tendría ningún valor. Gracias. Sí, si me permite seguir un momento, estamos viendo también los factores de facilitación y los obstáculos encontrados al tratar de fortalecer la capacidad del FNUAP. Y en este sentido, podemos ver que uno de los factores más importantes de facilitación es el entorno político propicio. Puedo hablar de Vietnam, en el que el gobierno nacional ha apoyado y identificado las necesidades, dando recursos sustantivos, técnicos y financieros para tratar de responder a las necesidades de las minorías étnicas. Y si no es el caso, es muy importante, y creo que al hablar de fortalecer la capacidad del FNUAP, también hay que pensar en robustecer la capacidad de nuestros aliados. Hay que ver a la sociedad civil y las redes que tenemos en el mundo, redes a nivel regional, así como redes a nivel de los países. Hay un ejemplo que se me ocurre, que es en el enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, pero hay muchas redes de gente, poblaciones indígenas. Queremos robustecer la capacidad de estas redes también, y había mencionado anteriormente que tratamos de fortalecer nuestra capacidad contratando personas indígenas siempre y cuando sea posible, asegurándonos que sus necesidades se reflejen en todos nuestros debates. Creo que es importante saber que uno de los obstáculos más importantes que encontramos es tratar con la cultura, derechos humanos, el género. No hay ningún remedio rápido, toma tiempo, es un enfoque participatorio, un proceso de abajo hacia arriba, y todos debemos tener paciencia. Otra cosa, tomando un ejemplo de Vietnam, como equipo de países de ONU con 16 organismos representados, tenemos un grupo de coordinación de programas convocado por el FNUAP y UNIFEM que examina específicamente los derechos humanos basados en género y cultura, y cualquier inversión que hagamos, cualquier inversión que cualquiera de los 16 organismos hagan, examinan las cuestiones culturales y cuestiones de género y de derechos humanos, para poder fortalecer la capacidad de nuestro personal, garantizando que cualquiera que sea nuestra modesta inversión tengan el mayor efecto posible. Gracias.
Gracias. Voy a dirigir en español, porque aquí tenemos en el salón algunas de nuestras contrapartes principales, que han venido trabajando con nosotros en el proceso de empoderamiento de mujeres indígenas en América Latina y el Caribe. Además del enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, hemos venido trabajando con la sociedad civil, con Family Care International. Hemos venido trabajando también con las organizaciones de mujeres indígenas a nivel de las comunidades de los países. Y este ha sido un esfuerzo que, parecido a lo que ha dicho mi colega Bruce, requiere de un elemento principal, es el elemento del respeto, de la claridad en el diálogo y de saber tomarse los tiempos que se necesitan para llegar a definir conjuntamente con las mujeres indígenas y las organizaciones, ¿verdad?, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus necesidades para avanzar la agenda de ellas, y también en el marco, obviamente, de los derechos humanos que hemos venido mencionando acá. Con el enlace continental, a partir del año pasado, hemos venido haciendo un esfuerzo de fortalecer una red que existe en América del Sur, que dirige Tarsila, que ahora le voy a pedir que, por favor, nos diga unos minutos, darle 2 minutos de mi tiempo para ella, para que a través de esta organización realmente se fortalezcan las organizaciones de mujeres indígenas, no solamente en temas, sino también institucionalmente, que tengan los mecanismos de comunicarse entre sí, que tengan la información necesaria, que tengan los vínculos horizontales que permitan que la información se disemine entre sus organizaciones. Y esto es un reto muy grande, porque si bien en algunas de las instituciones más grandes, como las Bartolina Sisa, como la CIDOP, como la CONAIE, como el Taller Permanente, existen, ¿verdad?, algunas computadoras, algunos equipos, no en todas las comunidades indígenas, de organizaciones mujeres indígenas, que si quisiera llegar, como la de Chile, como la Argentina, podemos decir que existen esos insumos. No voy a tomarme mucho tiempo,
Realmente este es un tema que me apasiona, que me da un sentido de vivir en esta organización y que pienso que realmente nos hace mejores personas el poder aprender a trabajar conjuntamente. El empoderamiento de las mujeres indígenas para estos temas, pero también para su agenda propia, es vital en mover, ¿verdad?, en reducir temas para ellas vitales como las muertes maternas, como la violencia, como el embarazo adolescente y muchos otros temas que ellas han venido tocando a lo largo de estos últimos 4 años. Le quiero pasar la palabra un minuto a Tarsila, si por favor me complementa Tarsila con alguna información. Gracias.
Muchas gracias, hermanas y hermanos, y muchas gracias, hermanas y hermanos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Siguiendo todo lo que hemos escuchado, podemos decir que el Fondo de Población de Naciones Unidas es para nosotras uno de los organismos estratégicos aliados con las mujeres indígenas. En ese sentido, las mujeres indígenas que hemos construido esta alianza en un proceso desde el 2004, ya casi 5 años, podemos decir que ya se están cumpliendo 15 años del Plan de Cairo y felizmente las indígenas nos estamos enterando que existe el Plan de Cairo y que algunas hemos contribuido a algunas recomendaciones que tiene el Plan de Cairo. Luego, estamos fortaleciéndonos, pero también empoderándonos en el sentido de manejar y apropiarnos del tema para incidir en las políticas nacionales de nuestros países. No solo lo nacional, sino a nivel internacional también. Y en ese sentido, los avances son bastantes. Por ahora, tenemos un trabajo concreto con 3 países en Sudamérica. Nos encantaría que todos los países donde se encuentra el UNFPA tengan las puertas abiertas para las mujeres indígenas, porque a pesar que son países que aparentemente tienen indicadores económicos superados, sin embargo, las mujeres y los pueblos indígenas aún estamos pendientes. Allá en el área rural, como por ejemplo en el caso de Argentina, a pesar que la Argentina puede no necesitar aparentemente, y sin embargo, las mujeres tobas, las niñas tobas, todavía están esperando y sufriendo todas las formas de violencia que existe. Si estamos todavía 5 años de las metas del milenio, nos parece prudente que las fuentes que apoyan el Fondo de Población puedan seguir contribuyendo para que en los 5 años que queda pueda hacerse investigaciones, por ejemplo, desagregadas específicamente sobre cuánto hemos avanzado en relación a prevenir la muerte materna específicamente de mujeres indígenas. En los censos, de la misma manera, nos interesa muchísimo que las formas de comunicación y educación consideren y favorezcan las formas comunicacionales orales y apropiadas en la cultura. Todo esto todavía está pendiente. Y saber también que el sector educación en los países se involucren para que en el contenido educativo de la secundaria, por ejemplo, se incluyan el tema de educación para prevenir los embarazos adolescentes que tanto nos preocupan a las madres y los padres. Sería interesantísimo también que ese trabajo que tiene multidimensional el UNFPA, que es por un lado la asesoría técnica y apoyo que da a los estados, nos pueda permitir que en todos los países exista un sistema de salud nacional intercultural, no solamente como proyectos pilotos, sino que sea dentro del sistema nacional.
Make your closing remarks, please. Yeah.
Por favor, puede hacer sus últimos comentarios. Gracias. Muchas gracias, Tarsila. Agradecemos sus comentarios. Tendré que pasarle el micrófono ahora a nuestra estimada directora ejecutiva, que va a hacer sus comentarios de clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Me disculpo ante las delegaciones y mis colegas que están listos para contestar a sus preguntas. En vista de que no pudimos contestar a todas, el diálogo evidentemente ha sido muy benéfico para todos nosotros en los últimos años. El FNUAP ha trabajado muy estrechamente con el foro permanente, dándonos la oportunidad de presentar nuestro trabajo con los pueblos indígenas, pero este diálogo representa un punto clave en nuestra colaboración, porque por primera vez se nos reta examinar nuestro trabajo y preguntarnos a nosotros mismos cómo podemos responder a sus necesidades. Cuando hicimos el informe de este foro, nos centramos en captar las experiencias de nuestras oficinas por países, reconociendo la importancia de sistematizar las enseñanzas de 10 años de trabajo, incluso no solo los éxitos, sino también los errores y desafíos. Pensamos que esta sistematización nos permitirá elaborar una estrategia mundial para dar respuestas locales a las cuestiones de los pueblos indígenas del mundo. Aún en los países en los que las ODM se van a lograr, probablemente para el 2015, como mencionaron mis colegas antes, los indicadores nacionales a menudo ocultan grandes diferencias entre varios grupos de población. Y sabemos muy bien que los pueblos indígenas y las minorías étnicas del mundo sistemáticamente figuran entre los grupos que están atrasados en el logro de los ODM. Por tanto, queremos comprometernos a redoblar nuestros esfuerzos para encarar estos desafíos, para examinarlos y ampliar una participación más culturalmente significativa de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo. Nada acerca de ustedes sin ustedes es lo que pensamos implícitamente en el proceso de planificación. Concluyo agradeciendo sobre todo a la presidenta, los miembros del foro, así como todas las personas, delegados, representantes de ONGs que han trabajado activamente hoy para un diálogo constructivo y positivo. Les aseguro que vamos a compartir sus sugerencias, recomendaciones con nuestras oficinas regionales y por países, asegurándonos de que se tomen en cuenta en su planificación del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Madé, paso la palabra ahora a mi colega Paminé para algunos comentarios de clausura. Paminé, su micrófono está prendido. Gracias, señora, por haberme dado la palabra. En nombre de los miembros del foro permanente, quisiera agradecer sinceramente a las presentaciones informativas de todos los miembros del FNUAP. Ha sido un honor realmente para el foro permanente poder entablar este diálogo muy útil con las autoridades del FNUAP. El foro permanente aguarda trabajar con el FNUAP a nivel nacional, regional, así como mundial durante todo su programa. Todos sus programas. Esperamos que la cuestión de los pueblos indígenas en los programas del FNUAP se van a introducir lo más posible en un futuro muy próximo para poder ver resultados más tangibles aquí en el próximo periodo de sesiones. Muchas gracias una vez más por unas presentaciones muy informativas. Gracias. La señora Lilian, mi colega y oradora siguiente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Agradezco al FNUAP y quisiera decir una palabra puedo leer la declaración de misión del fondo que dice que el fondo apoya a los países utilizando los datos respecto de las poblaciones para establecer políticas y programas para reducir la pobreza y garantizar que cada embarazo es un embarazo querido, que cada nacimiento es sin riesgo y que cada persona quede exenta del VIH-SIDA, que cada niña y mujer se ve tratar con dignidad y respeto. Realmente admiro esta declaración, ya que más allá de esta declaración he pedido medir los retos que se presentan para el personal en el terreno, el personal en las oficinas, y hemos podido, yo personalmente lo he visto, son grandes retos, grandes obstáculos, pero hay mucha buena voluntad que logra superarlos, y que espero que en el próximo periodo de sesiones nuestro diálogo será aún más positivo. Muchas gracias. Mi colega Elise Conqui, aquí quiere hacer algunos comentarios. Señora Keki, gracias, señora.
Se ha hablado del apoyo que se está dando al logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, los pueblos indígenas en muchos de estos informes, yo diría en la mayoría, no están visibilizados. Y ustedes mismos han explicado algunas barreras, por ejemplo, el hecho de que no pueden incidir en el sistema de datos de los sectores, por ejemplo, de educación y salud, ¿no?, donde no se puede incluir parámetros que puedan darnos específicamente qué es lo que está sucediendo en las comunidades y pueblos indígenas. Pues yo sugeriría un esfuerzo de empezar a trabajar en esto, porque esto ya suena como a una disculpa repetitiva que hemos escuchado estando dentro de la administración pública, estando dentro de la cooperación, trabajando a nivel de las comunidades o trabajando dentro de los gobiernos locales. Y creo que es hora de que tomemos decisiones y empecemos a arriesgarnos. Yo creo que con casos prácticos con los cuales podamos aprender metodología y demostrar que no se necesita los tantos recursos que siempre mencionamos que se requeriría para este tipo de intervención, porque realmente la información que levantan los servicios de salud a nivel de las comunidades y que pasan por los distritos de salud y luego pasan a las instancias nacionales, realmente tiene una riqueza estadística que solo valdría incorporar 2 o 3 parámetros para visibilizar el tema indígena, tanto en educación como en salud. Y yo realmente veo que eso ya no es una justificación. El segundo tema que quisiera recalcar es el tema de los censos. Con gran preocupación hemos estado escuchando que algunos, especialmente en la región de Latinoamérica, que algunos países van a obviar las preguntas para visibilizar, identificar la población indígena. Realmente preocupa esta decisión. Estamos dando pasos demasiado riesgosos para atrás. Y yo sugeriría a LUMPA no ser parte de esto. Creo que ustedes pueden más bien ayudarnos a empujar para que estos países se retracten de esa decisión y vuelvan a incorporar estas preguntas en las boletas censales para la ronda de los censos 2010. Muchas gracias.
I would like to...
Deseo dar las gracias a mis distinguidos colegas del foro permanente por sus excelentes preguntas, su participación de hoy, y también quiero hacer llegar en nombre de todos nosotros nuestra gratitud a los representantes del FENUAP y por su intermedio, y en nombre de los miembros acá, los delegados, todos nosotros, del foro permanente en su octavo periodo de sesiones. Señora Mené, muchas gracias por sus por su participación y también por este diálogo. Sabemos de sus ricas experiencias. Sabemos cómo usted y su organismo y los demás organismos especializados trabajan con nosotros. La felicitamos por su excelente equipo. Hágale llegar también nuestro más grande agradecimiento. Por favor, también nuestro agradecimiento a nuestros intérpretes, quienes se han quedado unos cuantos minutos más. Gracias por su paciencia. Al Caucus de Juventud del Asia, estoy entregando las preguntas a los representantes de los organismos. Por favor, los del Caucus Asiático, hagan llegar sus preguntas. Se nos ha acabado el tiempo. La Secretaría tiene un breve anuncio que hacer. Buenas noches. Luego de terminada esta reunión, nos vamos a reunir con el grupo de apoyo en la sala B.